COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
Oye, ¿conoces el nuevo...?
Buenas tardes, Málaga. Bienvenidos un día más, una semana más a este ciclo de tertulias que hacemos todas las semanas en las que analizamos la actualidad malagueña desde todas sus vertientes. Hoy tenemos aquí ya a nuestros invitados preparados y listos con las lenguas afiladas, digo yo. Preparado totalmente, ¿no? Bueno, pues dispuestos a analizar un poquito, pues todo lo que pasa, de todo lo que se habla, de todo lo que se comenta por ahí, de lo que aparece publicado en la prensa. Y bueno, yo paso a presentarlos a todos ustedes. Don Joaquín Pérez. Voy por orden de aparición, Joaquín Pérez.
Ah, sí, por orden de aparición, sí. Buenas tardes. Es verdad, porque cada vez llegamos con la horita más justa, sobre todo alguno que está sentado aquí a mi izquierda, como no puede ser de otra forma. Rafa, ¿hoy dónde vienes de comer?
Rafael Trigo, buenas
hoy,
tardes. Antes de
hoy he comido en pasar mi casa.
No me digas.
Mucho mejor, hoy mejor, hoy mejor.
Sí.
Pues trae mejor cara, trae mejor cara.
¿Por qué? Pero porque tú, ¿qué te pasa, Floito? ¿Tú qué te pasa? Que llevas unos días, unos programas, porque tú ya, ahora, la primavera al entrar...
La primavera, la sangre
te
altera.
Te han dejado salir porque durante, cuando hace un poquito de fresco...
Yo como los osos en invierno me letargo.
Tienes que encerrar en tu casa y no te dejas salir.
Efectivamente, como los osos en invierno, entro en letargo y no salgo.
Esperamos que en esta temporada de la primavera que empieza ya mismo, bueno, va a seguir igual de fluido, para que me pida igual.
José Luis Fernández Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo hago por orden de intervención.
Sí. Ayer tarde estuve en una tertulia que hacen unos amigos ahí en Cártama. Y la verdad que me encontré con una gente muy interesante. Entre ellos estaba el presidente de la plataforma Pro Hospital, apertura de hospital de aquel de...
Chávez.
Sí. Un personaje muy interesante.
Sí, sí.
Otro serie de gente, la verdad, que lo pasé un rato muy muy divertido.
Uh-huh.
Y se parece mucho a nosotros. Son una gente libre, que van por libre y dicen lo que les parece. Le digo, pues ustedes son bastante peligrosos. Tengan cuidado con su integridad, no se descuiden.
Bueno, Enrique, buenas tardes.
Este ha llegado el último, te coste.
Llega el último, acabo de llegar.
Vas a sentar a mi lado aquí.
De hecho, tengo la respiración entrecortada porque llego todavía.
Relax y tranquilidad. Bueno, vamos a empezar hablando de determinados temas. ¡Ay, Andrés Gutiérrez! Que está aquí.
Por eso,
claro, yo creía que como está hablando... Vamos a ver, hay una cosa que se llama la corporeidad radiofónica y es que hasta que uno no lo presenta, le está calladito.
Yo es que quería decir una cosita, a raíz de lo que ha dicho aquí Joaquín, Rafa, no sé, del invierno.
Es que no es lo mismo Joaquín que Rafa.
De invierno.
No, que digo que estando en invierno, ¿os habéis dado cuenta del día que hace hoy de 25 grados?
27 grados.
27.
Es la máxima que está prevista por ahí.
Increíble. Y estamos en invierno, todavía no estamos en primavera. No,
fíjate que Rafa ya viene vestido de primavera, viene de rosita hoy.
Sí, viene bien.
Estoy para comerme, ¿no?
No exactamente, pero bueno.
Bueno, como te estoy mirando, estoy viendo que me estás mirando muy pendiente a mí, digo, bueno, pues como estoy de rosita, pues a lo mejor.
Bueno, yo quería decir eso, que una vez más, Málaga seguro que es la capital con más temperatura hoy en toda...
No.
La... ¿No? ¿Todavía hay una más?
Afortunadamente no.
¿Dónde? ¿Dónde hace más calor?
En Valencia hace más, en Alicante hace más.
¿Sí?
Aquí hace una temperatura magnífica.
Magnífica.
Lo ideal.
Ideal. Sí. Ahora mismo está bien porque vamos despertando de cara a la primavera, ya vamos retirándonos de los jerseys y todas las cosas.
Camisa, jersey.
Poco a poco, pero no olvidaros que la semana que viene vuelve a temperatura normal.
Efectivamente. Una de las cosas que yo quería decir es que esto va para atrás. Y hay un refrán que dice que cuando marzo mallea, mayo marcea.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, porque, en fin, tenemos fechas muy señaladas y muy turísticas que esperemos que no se nos fastidien. De momento la cosa va bien, las previsiones van bien.
nos falta un mes para el domingo de resurrección, casi, vamos a ver. Y no sabemos nada en el ámbito taurino de si va a haber el domingo de resurrección.
Ah, pues no,
no,
no
a ver,
eso sí que es verdad, no se ha dicho nada.
¿Quiénes son estos que han tenido la fortuna de ser?
Efectivamente, bueno, un mes.
¿Ha presentado ya a estos señores aquí?
No, pues
es que
no
hay... interven...
40 días, ¿eh? En casa.
La cuestión es que no sabemos nada. Uh-huh. De si va a haber, si no va a haber. Uh-huh. Ya sabe todo el mundo los carteles de resurrección. Aquí nada.
No, aquí no, aquí no.
Aquí los últimos. Lo que quede por ahí.
Se supone que tendría que haber ya carteles de domingo de.
Falta un mes, ¿no?
De resurrección. Sí, 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 hombre.
Aquí no se ha presentado la empresa, que yo sepa, ¿no?
Hombre, siempre
no,
queda el recurso de los bomberos toreros. Yo creo que en esa fecha.
Perdona.
Estarán disponibles.
Estás muy, está muy atrasado. Eso ya no existe.
No existe.
No, porque hubo algún algún tonto que dijo que eso, que los chicos no pueden ir a ver la parte seria del bombero torero. Porque, claro, se iban a ver traumatizados. Yo, mi abuelo me llevaba a mí al bombero torero.
Yo lo he visto de pequeño.
El bombero torero, el empastre.
Esa era una
Arévalo,
forma de acercarse.
Que era el padre de Arévalo,
al
precisamente.
De una manera, pues, una cierta mirada infantil. Pero claro, como ya los niños no pueden ver sangre porque eso les traumatiza. Después los videojuegos que yo veo son terroríficos.
No había sangre, yo nunca lo recuerdo.
Sí, la parte seria había un novillero. Parte seria que hay que reconocer que era una auténtica escuela, porque Manolete pasó por parte seria de espectáculo.
Espartaco, todo el mundo pasó
por la parte seria.
Era una manera de torear sin costarle dinero a los chavales, ¿entiendes? Y además era un aprendizaje de prueba y error. Ahí se ponían los chavales que no tenían estos conocimientos que tienen ahora con las escuelas taurinas y se colocaban en un sitio, voltereta que te crió, y se volvían a colocarse y decían, pues ahí no, porque ahí me coge, voy a ver si en otro sitio no me coge. Eso es un aprendizaje de la profesión.
Pero no había escuelas taurinas, ¿no?
Cuando no había escuelas taurinas, que era mejor que la escuela taurina, porque no intervenía en cómo se producía el conocimiento y la enseñanza, una enseñanza directa del prueba y error. Y eso producía que no hubiera ese igualitarismo o esa uniformidad que te encuentras hoy con los...
Hombre, en la escuela le enseñan a todo igual, por igual.
Y lo primero que le enseñan es el truco, la trampa.
El no meterte delante...
Y lamentablemente eso, que era un espectáculo, la verdad, en el que la gente se divertía muchísimo. Yo me acuerdo que fui con mi abuelo de niño y los niños...
Yo recuerdo la banda del empastre tocando con la vaquilla allí en el ruedo. Y la músico, menos siempre el del bombo se quedaba dentro para saltar, no podía. Pero los demás salían todos.
Pero ¿no ves un poco anacrónico eso hoy día, el tema del bombero torero?
No, ¿por qué? Yo puedo ver anacrónico otras manifestaciones de otros ámbitos culturales y no por eso lo llamo anacrónico. Me parece que cada uno tiene derecho a tener el espectáculo que estime que le divierte o que, en fin, que le llena culturalmente.
Los animales no se mataban.
Anacrónico.
No.
Pero es que además resulta que aunque se mataran, no pasa nada. Es que lo que estamos pasando en esta sociedad cada vez más violenta es que por querer ocultar la existencia de la muerte, del dolor, del daño, etcétera, etcétera, estamos creando una juventud ajena al dolor, ajena al esfuerzo, al sacrificio, a todas esas cosas, a todo eso. Cuestiones que están ahí, que son realidad. ¿Qué les pasa? Que cuando enfrentan el primer problema, que ya deja de ser lo idílico que le han pintado, pues los niños se vienen abajo y vuelven a casa de papá llorando, porque es que resulta que la vida es muy, muy dura. Y todos hemos pasado por ahí, lo hemos superado todos. ¿A quién no le han pegado en la escuela, por Dios? ¿A quién no le han pegado en la escuela? Que levante la mano el que en la época nuestra no lo han pegado alguna vez en la escuela. Y tú no has pegado. Y que yo sepa...
¿Que te han pegado a ti en el colegio?
Y tú lo has pegado has podido.
Seguro.
¿Entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora, entonces no había esas cosas que hay ahora.
Y
ahora hay tanto bullying.
Y el maestro cuando pegaba... Hombre, a mí no me pegaba el maestro, pero los alumnos sí nos pegaban.
No, don José, a mí con la regla que ella tenía. Además, un tonto en la clase mía. Que se le rompió a don José, claro, tú ibas ahí que te diera el regletazo, y quitabas la mano y pegaba allí y se rompió la regla. Y dijimos, durante una temporada no hay regletazo.
Y la mano
llega el
tenía.
Tonto de turno y al día siguiente con su regla, además, muy con un canto importante, ¿no? Don José, aquí tiene usted, porque como he visto que se le ha roto la regla para que no le falte.
Y o sea, que pelota siempre ha pedido.
Siempre. Y don José, que era un hombre muy ecuánime, dijo, muchas gracias, pues vamos a probarla contigo, a ver qué tal es. y le pegó los dos primeros a él, al que trajo la regla. Gilipollas, por haber traído.
Pero eso es el antiguo.
Hoy
no pasaría eso.
No, pero todo eso.
Hoy le diría un caramelo al que.
No, porque pelotea, no, iría el padre del niño allí. Y le pegaría al maestro. Es que hemos roto todas esas cuestiones. Bueno. Y por eso el bombero toro no existe, porque es que pobrecito el animalito, vamos a matar un becerrito.
El caso es que no tenemos.
Desde que en Walt Disney los animales hablan, pues eso se ha convertido en una cosa que es absolutamente contraria a la realidad.
Al final, volvemos al origen, no tenemos todavía festejo el domingo de resurrección, ni sabemos si hay picasiana, si la picasiana entra dentro de la feria. Yo quiero dejar constancia de una carta que nos ha enviado el profesor y doctor de medicina, don Carlos Vara, de algo que alude a la tertulia de la semana pasada, en la que hablábamos del Caminito del Rey como obra ejemplar. Este señor habla de que, bueno, de que aquí no se dijo el nombre del artífice del Caminito del Rey, que es Luis Machuca Santa Cruz, arquitecto jefe de la Diputación de Málaga, que, bueno, ha sido galardonado, según nos cuenta este señor, con el Premio Europa Nostra, premios internacionales. Yo me da la impresión, sí, de que lo que estuvimos hablando fue del centro de visitantes, no del Caminito del Rey, de la obra del Caminito del Rey.
Y también del Caminito del Rey.
Hablábamos de presupuesto, no hablábamos...
Perdón, un momentito. O sea, vamos a ver. Yo es que quiero aclarar un poco. Sí. He leído la carta, la acabo de leer ahora. A mí me tengo un respeto absoluto por este señor, al cual no conozco, pero sí de referencia, porque es una persona muy conocida dentro de la medicina. Y yo creo, vamos, por aclarar un poco la situación, hemos hablado muchísimos programas del Caminito del Rey. Muchísimos. El Caminito, desde hace muchos años, desde que empezó, y estábamos aquí en la antena, se ha hablado del Caminito del Rey, que ha sido una obra que promovió, sin duda, el presidente de la Diputación. Desde hace muchísimos años se habían pensado en otra serie de proyectos que nunca se llegaron a llevar a cabo por los grandes presupuestos que suponía, y es verdad que la figura de Luis Machuca como jefe de servicio, ahora está jubilado, pero jefe de servicio de arquitectura y urbanismo, junto con su equipo de arquitectos, redactaron el proyecto del Caminito del Rey. Esto es verdad que a lo mejor no lo comentamos en el último programa, pero se han comentado en muchísimos programas. O sea, que yo creo que esta felicitación, que el otro día un poco así de broma, pues hablaba que si el presupuesto se había...
Hablábamos de presupuesto,
del presupuesto, eso. Pero que yo entiendo que las felicitaciones que vosotros dabais no
pero
eran
por el
a mí personalmente, evidentemente, que yo lo que soy es el director de un área que engloba además también arquitectura y urbanismo. Pero las felicitaciones es, primero, al presidente de la Diputación, que fue el que lo puso en marcha.
Y después, por supuesto,
segundo,
al arquitecto
al área de fomento, que es la que lo
que ha diseñado.
Por supuesto, y como gran... Primer premio, que eso hay que decirlo, de Europa Nostra. Hay muchos Europa Nostra, premios distintos, pero el primer premio fue para la obra arquitectónica, que es un premio que se da al arquitecto, en este caso a Luis Machuca, amigo mío, por supuesto, y al cual, hombre, yo siento que no se hablara el otro día, pero no se hablaba de eso, se hablaba de un presupuesto.
Sino porque
yo le digo a don Carlos Vara que vamos, que personalmente, vamos, y bueno, estaría bueno que no lo dijera, que a mi amigo Luis es, aparte de ser uno de los mejores arquitectos de Málaga y más allá de Málaga, podríamos decir de Andalucía e incluso de España, ha hecho un proyecto magnífico, también es el autor del proyecto del centro de visitantes. Lo que pasa es que justamente terminó su actividad, digamos, en la Diputación por jubilación antes de que se empezara la obra, pero el proyecto es también de él y del equipo de arquitectos de la Diputación, de arquitectos e ingenieros. Pero, por supuesto, en ningún momento sentí que cuando hablabais hay que ponerte un monumento, yo lo entendía como una
el monumento era José Luis, y yo te dije que cuando vieran los números y todo eso, y duda de mí, me hablaste. Hablábamos de los presupuestos, de que efectivamente todas las obras públicas pues se subía 3, 4 y 6 veces más por encima de la cantidad. Entonces llegamos en este caso del Caminito del Rey diciendo que había estado dentro del presupuesto. Y entonces José Luis Fernández decía que había que ponerte un monumento.
Hablamos
del presupuesto, no por el diseño del arquitecto del tema.
El hecho de no estar yo la semana pasada, y pido disculpas, no asistencia. la semana pasada, se me traspapeló el día, estaba, me parece que era domingo, el hecho de no estar me hace más objetivo. Yo quiero decir una cosa, no creo que ni siquiera podamos felicitar a una sola persona, a don Luis Machuca como arquitecto, porque tendrá un equipo formidable detrás que habrá hecho un trabajo de campo, un trabajo físico, y aunque él personalmente tenga ese premio de Europa Nostra, seguro que está basado en una cantidad de personalizaciones, que es desde el hecho de que una persona acepta dotar un presupuesto para hacer un proyecto, y eso es una cuestión política, y a partir de ahí el poner todo un engranaje a funcionar, de acuerdo con la dirección de este señor, pero todo un engranaje a funcionar desde el primero hasta el último. Y una cosa que no se puede hacer en este programa es nombrar a cada uno de los intervinientes. Entonces, yo esta carta creo que viene a reivindicar la postura de una sola persona, y me parece justo, pero entonces yo reclamaría esa reivindicación del esfuerzo de cada uno de los, incluso operarios que hayan pasado por el Caminito del Rey, poniendo su esfuerzo para crear lo que se ha creado ahí. No podemos personalizarlo.
Pero es que el doctor cree que es que hablábamos del tema de personalización en el tema de el monumento a Andy. Bueno, pero, y hablamos de dentro del
precio. Yo no lo oí.
Hablábamos
no
de lo que la obra...
Y quiero ser objetivo.
Sí,
¿no?
Se superaba 3 o 4 veces de lo presupuestado, y entonces decíamos que el Caminito del Rey era la única, de hecho, que se había ceñido al presupuesto. Y yo decía, bueno, pues el monumento no se lo vamos a poner, pues decía José Luis, y yo decía, no, hasta que no vean los papeles y la factura, pues...
Sí, pero Rafa, a lo mejor porque es muy fácil personalizar porque está aquí.
Claro.
Y como referencia de en general de la Diputación, tal vez haya que agradecer su... Bueno, y si profundizamos más, no solamente a la Diputación, porque ha habido pueblos y ayuntamientos muy de acuerdo para que este proyecto salga adelante.
Hombre, podemos pueblos,
podemos
sí,
premiar un montón de gente.
Con diferentes colores entonces, de ideología
personalizar
política,
y además que venga la carta de la propia universidad.
No, ese viene de don Carlos, ese es don Carlos, pero vamos, viene del departamento porque es profesor.
Yo aprovecharé para felicitar personalmente a ese señor, si ha estado como jefe de diputación, un cargo funcionariado, y está al frente y ha logrado poner ese proyecto en marcha. Yo lo felicito, pero yo felicitaría a todo un equipo enorme y aprovecharía para hacerlo.
A más cosas. Bueno, yo quiero agradecerle a don Carlos Vara que nos haya escrito, que se haya tomado la molestia de escribir, que sea oyente de este programa, y le invito a que siga haciéndolo naturalmente y que cuantas veces quiera que evidentemente se comunique con nosotros.
Es bueno, es de la línea nuestra, porque como nosotros le damos a todos, pues también nos encanta, también si efectivamente nos equivocamos, que nos dé.
Perfectamente.
Y lo veo viable.
Muchísimas gracias a don Carlos Vara y que siga con nosotros. Bueno, aparte de esto, vamos a seguir en el ámbito arquitectónico, porque ayer en el programa La Tapadera, que dirige el director de esta casa, Adolfo Arjona, pues tenía a José Seguí, al arquitecto que ha presentado el proyecto de ese hotel enorme que se va a hacer que se pretende hacer en el dique de Levante, y bueno, aclaraba ciertos aspectos porque hay una especie como de rebelión en los últimos tiempos en contra de ese proyecto. Hay 100 profesionales, la Academia Malagueña de Ciencias se ha puesto en contra de ese mismo proyecto, incluso se ha llegado a decir que no hubo concurso. Ayer José Seguí desmentía eso y dijo, sí, no solo concurso de idea, sino que además había que llevar ya un proyecto hecho, es decir, con el tema de resistencia de materiales, etcétera, etcétera, que ahí no me meto porque no entiendo, eso es cosa tuya. Es un negocio.
Bueno, de todas formas, con el respeto a los 100 profesionales, yo entiendo, vamos, y que es lógico que cada uno se exprese como quiera, pero cada día me sorprendo más de que una minoría quiere imponer una mayoría.
No, Rafa, son 100 profesionales de la cultura.
Me parece muy bien.
Y aquí cuando te defines de la cultura vales por 3.
Pero si es que, bueno, eso, la tontería que yo siempre digo que mire usted, una cultura es cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que se desarrolle. Vamos a ver. Mira, yo con todo el respeto del mundo me parece muy bien que personas pues entiendan y de su razonamiento. Pero con esto no quiere decir que ellos sean la mayoría de Málaga. Que en Málaga son 600.000 habitantes. Son 600.000 habitantes, hombre.
Que no son ni la
que
mayoría,
entiendo que
ni
se
nada.
Exprese, pero hay una cosa muy clara. En ciudades grandes, más importantes, por supuesto, y 4 o 6 veces más que Málaga, hay hoteles con con más de 100 o 35 metros de altura. O sea, lo que no podemos ser tampoco es decir, quedarnos ahí. Si queremos hacer una gran ciudad, tenemos que meter sitios tan altos en sitios que efectivamente podamos hacerlo, ¿no? Digo yo, ¿no? Para hacer esa gran ciudad que queremos hacer.
A ver, Andy.
Bueno, yo creo que efectivamente yo ayer tuve ocasión de oír un poquito el programa y oí a Pepe Seguí, y la verdad es que comparto bastante con él sus opiniones. Bien, es verdad que él es el arquitecto del proyecto ese, con lo cual ya podría entender que yo también estoy a favor de ese hotel. Pero también entiendo que haya voces en contra, yo lo comprendo, esto es así, la gente se opina y tal. Pero también lo que me llama la atención aquí en Málaga, y eso suele pasar aquí en Málaga, yo es que creo que todavía no hemos asumido en Málaga, los malagueños no hemos asumido, que somos ya una ciudad que ha dado un salto cualitativo en el mapa mundial. O sea, Málaga hace 20 años o 25 años era una cosa, y hoy Málaga es otra. Málaga es una ciudad conocida. Y como las grandes ciudades, pues tienen que estar en de punta de lanza. En este caso, que un grupo como este grupo catarí, creo que es, ¿no?, haya pensado en Málaga, como explicaba ayer el mismo arquitecto, en poner ese edificio, ya debería ser un orgullo para Málaga tener una inversión privada, cuidado, privada de esa categoría. Eso en cuanto al tema de inversión. El tema del sitio, el lugar, que en este caso son unos terrenos que sabéis que son ganados al mar, esto no existía antes, y con la ampliación del muelle 1, vamos hasta el muelle
el dique de Levante,
pues hay una plataforma allí que es donde se pretende hacer. Yo sinceramente, yo no veo qué problema hay, sinceramente. Independientemente de que luego haya que estudiar algunos temas puntuales. Yo no digo que no haya que estudiar cosas, porque, por ejemplo, ese hotel pues va a crear un tráfico, un tal, que tendrá que estar estudiado. Y hoy por hoy, el único acceso que tenemos allí es a través del Paseo de la Farola, con el faro de la Farola en medio, y hay que acceder y salir de ahí. Pero bueno, entonces eso tiene soluciones. Hay soluciones técnicas que habrá que tomar. El plan especial del puerto permite hacerlo. O sea, nadie se ha sacado nada de la manga. Permite hacerlo. ¿Y por qué no hacerlo? Toda la razón es que va a quitar las vistas, pero ¿quitar las vistas de qué? Si es que yo es lo que no entiendo. O sea, vamos, desde el mar hacia la ciudad, ¿quita las vistas?
No.
Un edificio esbelto como es este, porque es que tenemos la costumbre también aquí en Málaga, y eso siempre ha sido una cosa que yo desde hace muchísimos años veo. Aquí todo lo que sea altura, y lo hemos hablado en las Torres Repsol.
Con las Torres de Repsol,
sí. Parece, eso tiene un nombre peyorativo, que es altura igual a especulación. Y yo digo que eso es una tontería, porque la edificabilidad es algo, es un número de metros cuadrados que puedes construir. El número de metros cuadrados, edificabilidad. Si esa edificabilidad la pones apaisada, tumbada en el suelo, te ocupa muchísimo suelo y es menos alta. Pero si esa misma edificabilidad le das la vuelta y la pones en altura,
pie, claro,
tiene los mismos metros cuadrados, no hay aumento de...
Y deja muchísima superficie. Y ocupa menos espacio, claro.
Menos espacio. Entonces, yo lo que digo es... La que sea un hito eso en ese punto de Málaga, yo creo que forma parte de una referencia. Fijaros cuando se pusieron, y ahí nadie preguntó, pusieron 5 pedazos de grúas de 100 y pico metros de altura. Eso sí que me parece a mí mucho más, pero también hay que entender, bueno, que la actividad del puerto era la que era, pero son edificios de una altura tremenda, lo que había, y las 5 grúas que ya quedan menos. Sí. Esto de hacer este edificio...
Más altas que la catedral.
Más altas que la catedral.
Que la torre de la catedral.
Esto me parece es un hito. Que lo único que sí, que va a ser una referencia en Málaga de un edificio magnífico como es ese. Además, con una tecnología de última generación. Y que va a dar un servicio a Málaga para un hotel por lo que ha subido el turismo aquí en Málaga. Que Málaga nunca ha tenido hoteles. Porque se segregó Torremolinos y Málaga se quedó sin ningún hotel. Se están haciendo un hotel. Eso desde el punto de vista de Málaga hacia el mar. Y ahora, otra de las cosas que he oído, que he leído, que es que desde el mar a Málaga se tapan perspectivas. Bueno, depende de dónde se mire, pero...
Si
te pones detrás del hotel,
sí.
Si te pones detrás del hotel, se ve otra perspectiva, claro. Otra perspectiva. Se seguirá viendo un hito ahí en el morro de Levante, de un edificio totalmente
verde.
Yo creo que la perspectiva desde el mar
hacia Málaga, lo que llaman el manifiesto este de los 100 profesionales de la fachada marítima, yo creo que la altera, y con esto no quiero ver otro debate, mucho más la fábrica de cemento, mucho más altera la fachada desde el mar hacia Málaga, y de ahí nadie dice nada. A mí me parece muy respetable que haya 100 profesionales de la cultura, 100 en Málaga, de 600.000 habitantes, que digan que están en contra del proyecto. Pues seguro que habrá 100 que están en contra del proyecto, 100 que están a favor, 100 que están a favor en parte sí, en parte no, y 100 que están a favor de en contra de que pongan una papelera en la Plaza de la Marina. Seguro que hay 100 en contra también de que la pongan en un sitio o en otro. Lo que yo creo que no hay que darle más debate a estos temas. Es decir, también habrá 100 profesionales de la hostelería que estén a favor de que se haga el hotel del puerto. Seguro que también. Y volvemos a lo de siempre, es decir, recuperar este espacio como espacio público. Bueno, ¿esto qué quiere decir otra vez? ¿Qué hacemos con ese espacio, espacio público? ¿Montamos una pista de patinaje, ampliamos una playa o montamos carritos para los niños chicos?
¿Y
eso,
el espacio público,
¿y quién lo paga? ¿Quién lo paga? ¿Y
vamos a la pregunta famosa.
¿Y si Málaga todos los espacios que hemos dedicado a hoteles, a museos o a polvo atracción turística lo hubiéramos dedicado a espacios públicos, pues estaríamos todavía aquí en la autarquía, vamos, en la agricultura, estaríamos en la Edad Media todavía.
Esto genera puestos de trabajo.
Claro, esto genera puestos de trabajo.
Es que genera muchos puestos de trabajo. Entonces,
yo creo que está bien escuchar,
directo e indirectamente,
está bien escuchar las opiniones, pero que no se plantee el manifiesto como 100 profesionales de la cultura, porque es lo que decía al principio, parece que si eres de la cultura, que todavía no tenemos muy claro qué es la cultura o qué es la incultura, parece que estas opiniones valen por tres de los que no se autoproclaman personas de la cultura, que a lo mejor tienen más cultura, que esto no quiere decir que estos no la tengan, que seguro que la tienen, ¿no? Entonces, dejemos de recurrir al tema de profesionales de la cultura, pues 100 profesionales están en contra y 500 estarán a favor. Entonces, yo creo que es bueno para Málaga que se construya el hotel del puerto, es bueno para nuestra economía y sobre todo bueno para las personas que están esperando un puesto de trabajo que se va a generar directa e indirectamente por la construcción del hotel del puerto.
Nos da importancia y nos da categoría, sí, pues entonces mire usted, todo lo que sea beneficioso para esta ciudad, pues bienvenido sea.
José Luis,
a mí lo que me llama la atención es que cada vez que se plantea un proyecto importante en esta ciudad aparecen los de la cultura esos para posicionarse en contra. Eso ya me llama muchísimo la atención. Cada vez que hay un proyecto, llámese Torre Resort, llámese Hotel del Muelle de Levante, o cualquier otra cosa que se plantee aquí, aparecen los de siempre a oponer. De entrada ya me parece que no tiene sentido. Con independencia de que a mí, desde el punto de vista arquitectónico, me guste más o menos el proyecto de edificio. Que eso es otro debate, ¿vale? Yo creo que el sitio está reservado desde hace muchísimos años en el plan general, en el plan especial del puerto, para una parcela hotelera. En consecuencia, no es algo que se hayan sacado de la manga de la noche a la mañana. Eso ya está, ya aparece ahí como una zona reservada para un uso hotelero. Por tanto, se le está dando el uso para el que estaba reservado. Y después, podremos estar de acuerdo o no, desde el punto de vista arquitectónico, si nos guste más o menos el edificio como está diseñado. Eso es otro debate. Pero es que a mí me llama mucho la atención que en Málaga, siempre que vamos a hacer algo importante, cualquier proyecto que sea nuevo, novedoso, tal, siempre aparecen los mismos oponiendo. Pero me parece más grave todavía que esos que se titulan de la cultura, si es verdad lo que oí ayer al arquitecto director del proyecto, me parecería muy grave si es verdad que han utilizado el engaño para sostener su posición. Porque eso desde luego los deslegitima de cara al futuro para posicionarse nuevamente. O sea, si es verdad que han utilizado fotografías trucadas, y si es verdad que han utilizado, por ejemplo, el hecho de que no hubiera concurso, como se ha demostrado que sí, que han dicho que el plazo no era suficiente para presentar otros proyectos, cuando se ha demostrado que se ha dado el plazo máximo que contempla la ley, etcétera, etcétera. Si eso es cierto, esos señores han perdido cualquier legitimidad futura para posicionarse frente a cualquier nueva situación que se pueda dar en esta ciudad.
Enrique, la duda que yo albergo es, ¿por qué tienes que posicionarte? Para posicionarte, ¿por qué de la cultura y no de la agricultura? El único profesional que podría decir algo de forma general sobre un proyecto de este tipo sería pues, el profesional de la ingeniería o de la arquitectura, por ejemplo, pero no ni siquiera en el aspecto final del edificio, sino probablemente en la edificabilidad y en la legalidad del plan general. No hay otra opción, porque el resto es una cuestión que se puede debatir y se puede definir en la ciudad. Y el hecho de que estamos olvidando es que en el momento que se definen el plan general, los planes parciales, los equipos de gobierno y las comisiones, y este tipo de herramientas definitivas de gobierno, estamos poniendo en manos de los que están las decisiones de lo que ocurre dentro de la ciudad. El hecho de que, yo estoy con Andrés, que se tiene demonizado el hecho de las alturas, la riqueza en los edificios, y parece que es como tenemos inserto el chip ese de parece que es de conservador, de derecha,
somos muy provincianos.
El hecho de pretender algo de este tipo, ¿no? Yo digo una cosa, hemos tenido un silo ahí que probablemente cortaba mucho más la visión propiamente de la catedral, por ejemplo, y a nadie nos ha importado hasta que lo retiraron en su momento.
No, perdona que te haga un inciso. Algunos de los que firman ahí
lo querían mantener.
Se posicionaron para mantenerlo.
Seguramente, ¿no? Entonces, yo me planteo una cosa. Yo no miro tantas veces desde el centro hacia la línea del mar, pero por mucho hotel que yo me encontrara ahí, que me parecería curioso y sería algo que me haría mirar hacia allá, la línea del mar la sigo viendo. Y estoy seguro que los cruceristas, esos 12 minutos, no, esos 3 minutos que el edificio no le permitiera ver la catedral, por ejemplo, no es suficiente.
Desde el mar, dices.
Y además no son 3 minutos, a la vez de cualquier ángulo.
3 minutos.
Los que tienen 3
minutos,
lo ven.
3 minutos. 3 minutos en cubierta. Tú vienes en un trasatlántico.
Un colchón y probarlo.
Rafael y yo no tenemos esa perspectiva.
Coger un pedalo.
Pero si es que de igual
no podemos.
Aunque
tú vienes en un crucero.
3 metros más, hombre.
Un extranjero se pone en cubierta o está llegando a la ciudad, que suelen llegar de noche a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, pero te quiere poner en cubierta para ver la ciudad y la torre te puede tapar 3 minutos de visión.
Y si no ha dado paso.
Pero es que ahora os cuento una cosa. El plan general estipula que puede albergar un hotel en la zona y estipula una edificabilidad. Y si yo reduzco un tercio la altura del edificio, aumento un tercio el volumen del edificio. Y no me va a restar mucha menos visión. Probablemente me va a restar más visión. Y visto así, tenemos una hilera de edificios que tal vez iría casi en consonancia. Pero es que volvemos a lo mismo. Es que aquí la ciudad crece, y lo vemos en ejemplos que nos puede parecer también un aspecto muy provinciano, pero lo vemos en ejemplos muy claros. Tú te acercas desde Segovia a Madrid y tú identificas que estás viendo Madrid ya porque estás viendo las torres desde lejos, ¿no? Esto es crecimiento. Lo queramos o no lo queramos. ¿Dónde lo ponemos en Málaga? Porque hasta ahora donde no hemos planteado poner un edificio de más de 10 plantas, está demonizado. Pero da igual que sea en Martirico, que en las Torres Resol, que en el puerto. ¿No hay ningún espacio en Málaga para un edificio alto?
Enrique, lo que tú dices...
Si no, aviación civil, los culturistas, pero por llamarlo de alguna forma.
Aparte yo añadiría que cuando venga un crucero a Málaga
no entiendo.
Y vea este edificio moderno, dale a la ciudad una imagen de modernidad y progreso que es bueno para Málaga. Pero yo antes cuando escuchaba estaba haciendo una reflexión y decía, imagináis en los años finales de los 70, 80, que hubiese grupos con estas ocurrencias, porque esto son ocurrencias al fin y al cabo, es decir, en la época en que Málaga a nivel comercial empieza a expandirse los centros comerciales, el Corte Inglés, o imagináis a esta gente diciendo, no hagáis esto, haced espacios públicos, ¿cómo estaríamos todavía?
Bueno, no os puede llamar la atención.
Menos mal que han llegado, han tardado en venir.
En esta ciudad hay mucha gente que le encanta hacer parquecitos. Como liberes un espacio por pequeño que sea, te montan un parque.
No es malo hacer parque, no es malo. Momento,
yo he dicho
malo.
Que sea malo.
No.
¿Sabes por qué me dices lo que yo
digo? Hago la reflexión. No es malo hacer parque, pero los parques.
¿Dónde hay que hacerlo?
¿Vale? Para eso está el plan general, bien. Que establece las zonas verdes, los parques, etcétera.
Pero
etcétera.
Un parque cerca a una zona aprovechada para pero el no crecimiento.
Pero no la Merced, por ejemplo.
Bueno, claro, por eso te digo.
En la parcela de la
Pero es
plaza
que necesitamos compensar eso,
pero
porque
algunos le gustarán,
porque no todos podemos tener...
Sí, pero vamos, con eso no quiere decir que no, a algunos le gustarán. Pero lo que tenemos que ver... Málaga es una ciudad que es la sexta capital de España. Y queremos que sea una gran ciudad. Y para que sea una gran ciudad, tenemos que tener proyectos de estos, e inversiones de estos. No, a veces meten los malagueños en la
podemos
cabeza.
Podemos hacer una cosa.
No nos guste. Necesitamos esta inversión.
En Málaga hay otra opción. Si nos ponemos todos de acuerdo con toda esta gente, hay otra opción. Es, vivamos todos en viviendas unifamiliares, con un gran jardín cercano. Sí. Siendo funcionario, esto que no se lo olvide nadie, sí, todos funcionarios, con un buen sueldo, todos, esta es la generalidad. Porque esa sería la panacea.
Ese es el sueño de todo ciudadano.
Somos todos funcionarios con un gran sueldo sacado de la administración.
Va en cada uno,
¿vale? Nos vamos a viviendas unifamiliares para no consumir altura y nos vamos a grandes parques. Ocuparemos como 10 veces más Málaga. Pero os voy a decir una cosa. Esto es tan irreal como que necesitamos recursos de fuera para hacer crecer la economía.
Por hacer un inciso con respecto a lo que ha dicho Enrique, los problemas que traen ese tipo de urbanizaciones que acaban estando aisladas de saneamiento, de vigilancia policial, de transporte, etcétera, son tremendos. Es decir, es que no se puede hacer la tendencia actual precisamente es construir en altura.
Se trata
efectivamente.
Esto viene al hilo de lo que comentaba José Luis al principio del programa, que la gente joven ahora ha perdido lo que es el sentido, el conocimiento, el sacrificio, del esfuerzo, de que la vida dura. Y como cuando comentaba la anécdota del profesor, este don José con la regla, ¿no? Y fíjate que coincide esa pérdida de principios, de valores, de que la gente joven no entiende que la vida dura, que hay tropiezos, que tienes que caerte. Y no, ese proteccionismo está totalmente ligado al mayor proteccionismo del Estado, de los Estados, porque este país no es un Estado, son muchos Estados. Entonces, a mayor proteccionismo, mayor debilidad del sujeto. Y va coincidiendo. Entonces ya, esta implantación de este tipo de forma de pensar coincide con que pidamos muchos espacios públicos, muchas zonas verdes, muchos bosquecitos y aquí quién produce, aquí donde está la fuente de economía.
Mucha cosa pública, pero que hay que pagar con dinero público.
Sí, pero aquí quién produce.
Cada vez es más escaso.
¿Es lo que me refiero?
Que el dinero viene de los impuestos.
Sí, el propio parque hay que mantenerlo, ¿no?
Hay que mantener todo
pero,
eso.
Pero fijaros cómo coincide el que el sujeto tenga cada vez más dificultad para enfrentarse a que la vida es dura, que tienes que caerte, que tienes que levantarte y que todo la teoría del sacrificio y del esfuerzo ha ido disminuyendo a la vez que ha ido aumentando el proteccionismo de los diversos estados que conforman el Estado español.
A quién no le gusta una ciudad con espacios verdes. Es que hay que ser gilipollas para estar en contra de eso. También es cierto que vivimos en una zona donde mantener espacios verdes es muy complicado. No es lo mismo mantener en Vitoria parques y zonas verdes, porque ahí vivo todo el año, y el esfuerzo de mantenimiento es muy poco, a crear tú una zona verde con el sentido ese en Málaga. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un parque árido, lo mismo que las plazas que hacemos últimamente, donde no hay quien se siente porque no hay una sombrita.
Por ejemplo, en la plaza de camas que tenemos aquí detrás.
Como tantas otras.
Esa plaza tiene ahora mismo una vida
que no la ha tenido nunca.
Impresionante.
Tiene una vida por la ubicación, pero la plaza, tú miras la plaza.
Sí, por la supuesto. Tuvo su debate, además.
Ha mejorado un poquito.
Tuvo su semiarreglo.
Ya ha dejado de ser horrible y ahora es horrorosa nada más, ¿no? Entonces, la plaza es un desierto árido con una plataforma ahí que horrible. Y la ubicación que tiene, que es magnífica, que es la entrada al centro, por eso tiene esa vida. Pero si en esa plaza se hubiera hecho una plaza normal, tampoco hay que echarle mucha imaginación.
Pues el problema que tiene es que es el forjado del aparcamiento.
Claro,
que debajo. No es una plaza con muchas posibilidades de mucho verde, etcétera, etcétera, porque lo que tiene
pero
es
por
un
lo menos pongamos pérgolas.
Sí, pero los viveros de mosquitos se podían haber ahorrado un poquito.
Por lo menos unas pérgolas que quiten sombra, que fomenten que hayan terrazas allí. Es que aquello no hay ni pérgolas. Hay unas pérgolas en la esquina con unos maceteros arriba, unos maceteros, fijaros, donde los maceteros de arriba
se han secado
cuatro hiedras.
Se han secado.
No se puede regar.
Porque aquí no hace calor. O sea, ¿para qué necesitas tu sombra aquí?
También es verdad.
Y después vas tú a Burgos y te encuentras una alameda con unos árboles, una sombra, y tú dices, pues es que aquí hace mucho calor. Y necesitan sombra. En Málaga no.
Esta mañana iba yo para el ayuntamiento y buscaba todos los rincones del parque que hicieran más sombra.
Y otra cosa que yo quiero añadir también. No veo yo que aquí seamos muy proclive al uso masivo de los parques. Porque yo voy por algunos parques y están probablemente vacíos. Llama la atención el absoluto vacío de personas en los parques. Luego, mucho pedí parque, pero después no van a ver
los parques. Pero si es que no tenemos sombra en los parques, a no ser que pongamos plantas de plástico y árboles de plástico. Es que es imposible.
Hay parques.
El llamado parque.
Bueno, el parque, porque el parque tiene una
muchos años. En el parque hay que pasar y al mediodía, en fin, hay que ir mirando porque no hay nadie.
Ni a mediodía, ni por la tarde, ni un domingo.
Sí, había un chaval joven con una tablet, con un pañador, sin las zapatillas fuera, y con un bronceado para que le diera el sol de... Supongo que después vi dos policías locales a caballo que llegaría, supongo que le llamaría atención, le diría, anda, nene, vete a tomar el sol a la playa donde tiene que estar, porque con esa vestimenta no se debe estar en un parque, porque el parque es una preciosidad, el parque que tenemos, para que este chaval
se
pues esté tomando el sol ahí con ese
con
rayo
con
uva que estaba
teniendo de rápido crecimiento, que den sombra rápido. Lo que podemos crear son parques con palmeras, porque eso necesitará poco consumo de agua, pero eso no da sombra en ninguna parte. Hay que crear los parques pensando en dónde estamos, en qué zona estamos y la necesidad que tenemos aquí de frondosidad. Es como esa pequeña alameda que hay frente a la Plaza de Toros. Allí es una cosa frondosa que da sombras, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde más sitio en Málaga hay eso? Es que yo me gusta pasear en verano y sentarme en esos sitios fresquitos. Está estupendo.
Pues quizás.
Si pudiera llevar uno una cosita y echar una siesta allí, sería maravilloso.
Lo de la cultura. Cuando plantean que no se haga el hotel del puerto, que se recupere con espacio público, quizás estén pensando en un parque frondoso junto al mar.
No, porque junto al mar es muy difícil.
Parque
tipo,
marítimo.
¿Qué
marítimo?
Tipo de plantas tiene?
Delfinario.
Que absorba de la sal. No,
delfinario,
el
ya hubo unas propuestas de eso.
Claro, ¿no? Y no oceanográfico, y no. Todo eso lo ha habido en el puerto. Y todo eso llegará. Tú plantas un hotel de ese tipo, y a la sombra de ese hotel llegarán otras muchas cosas importantes al puerto.
Pero llegarán seguro de la mano privada.
O sea, siempre, como otra opción.
Como esto vaya de la mano pública, y bueno, quiero recordar el auditorio, cuántos años llevamos ahí en el auditorio, unos carteles que ponían en la foto de lo que iba a ser hace tropecientos años, y no se ha hecho. ¿Por qué? Pues porque depende, porque en definitiva al final es lo que pasa, o sea, los presupuestos son los presupuestos claro, de la Junta, del Gobierno, del Ayuntamiento, se van amoldando y al final nunca queda dinero para
sí, eso. Es que yo creo que hay una cosa que es lástima que en Málaga, la sexta capital de España, cerca de la quinta, no tenga un auditorio de... un auditorio, que Torremolinos tenga un auditorio y Málaga no tenga un auditorio. Sí. Eso es una espinita, yo digo, de hace muchos años que Málaga viene diciendo que hace 30 años voy a ir montando un auditorio y no hemos sido todavía capaces...
Ahí está la parcela en el puerto.
Todavía no hemos sido capaces de hacerlo, no. Hay muchos sitios, hay frente de la policía, ahora... frente de la policía, frente de la playa, sí, San Andrés,
pero ya todo eso. Esa era la última ubicación,
la playa de San Andrés,
frente del parque de Huelva.
La playa de San Andrés, pero no importa, no se va a hacer, por lo que tú has dicho, el presupuesto, y porque al mar, pues bueno, pues interesan otras cosas, es que...
Y ahora
es
que viene, un promotor, serio, porque parece ser que han dado 2 millones... de euros de aval, o sea, de entrada para decir, nosotros somos un equipo, vamos, es una multinacional, además que representan unos fondos internacionales, tal, vamos, está demostrado esta gente, que han depositado su proyecto de PPSI con el aval y tal, y que ahora se salte todo eso. Yo creo que es lo que pasa, es que
Málaga
no, todavía no nos hemos dado cuenta que somos una ciudad de primera y que hay que hacer cosas de primera.
Cosa que
porque últimamente estamos por el populismo. Una minoría hace que efectivamente los medios comuniquen y llamen la atención para que efectivamente estemos volcados en esas cosas cuando teníamos que estar volcados. Yo digo, esos 100 profesionales de la cultura podía demandar ese auditorio que Málaga necesita y que...
Pero hay una cosa que yo creo que el ciudadano...
Entre profesionales que han firmado esto, estaban absolutamente, no sé si alguien lo ha dicho, pero absolutamente en contra del desarrollo del Muelle 1 y 2. Y hoy es incuestionable. Yo creo que es incuestionable en Málaga. Todo el que viene a Málaga, todos los malagueños lo ven como una de las obras más importantes que se han hecho en los últimos...
De
transformación de la ciudad.
Hay una cuestión. De hecho, ya hemos contado aquí que han venido a tomarlo. Como ejemplo.
Hay una cuestión.
De Santander vino a...
Hay una cuestión que yo creo que al ciudadano no se le explica y no la entiende.
Le estamos dando demasiado tiempo, yo soy muy... Yo creo que estamos demasiado...
Por terminarlo, os diría que en el momento que al ciudadano se lo explicáramos todas las cuestiones, no solamente desde mi visión y con cuatro aspectos nada más, lo entendería perfectamente. ¿Usted quiere ver perfectamente el mar desde Plaza de la Marina o quiere un puesto de trabajo como camarera de piso en el hotel? De una forma así directa, ¿no? Podría ocurrir, ¿eh? Automáticamente lo va a entender. La otra cuestión es, ¿usted sabe que si yo pongo ahí cualquier cosa, al final me pediría que no hiciera nada, yo pongo cualquier cosa por parte de la administración, ¿a usted le van a subir los impuestos? ¿O ustedes los presupuestos que tiene habitualmente, a usted no le van a poder cumplir lo que tenían, sino que van a tener que desplazar presupuestos para eso nuevo que usted está pidiendo? ¿Usted eso lo entiende? ¿O usted piensa que la administración solamente es pedir y pedir para que me lo den? Porque la otra opción, y es la que tenemos demonizada y yo no la termino de entender, es que venga dinero privado y que ejecute cosas que después, claro, el hotel lo va a disfrutar el que lo pague, está clarísimo, y le estamos dando el suelo, pero es que a la sombra de ese hotel van a venir una cantidad de oportunidades que generan negocios. Yo no termino de entender cómo alguien no se plantea encima del tablero todas esas piezas. Mire usted, esto no me cuesta dinero, me genera negocio y me genera oportunidades.
Y te recuerdo una cosa, que no es una donación del terreno ni nada.
No.
Eso es una autorización administrativa. Eso es. Es una
cesión.
Una cesión administrativa de, por X años.
Por X años.
5, o sea, 75 años.
La propiedad sigue siendo
de la propiedad del puerto. Y por terminar ya definitivamente.
Terminamos ya porque tenemos más temas. Hemos
negocio demasiado tiempo. Es que os recuerdo una serie de proyectos importantes de esta ciudad que se han quedado ahí por culpa de las posiciones contrarias. El tema de los Baños del Carmen, el tema de Resol, que por cierto no sé qué pasa, si se hace o no se hace, ahí si está, se hace el parque o si se hace
el bosque
o el parque.
Esto no va a ocurrir ya en un futuro.
Afortunadamente
esto ya no va a ocurrir en un futuro. Esto ya no.
Se van a hacer las cosas.
Hombre, si no tenemos una persona indecisa que se encuentra por la calle a una persona o a alguien y le dice que el acuerdo que se ha tomado entiende que no es así y después cambia los 5 minutos, yo espero que el próximo alcalde o la próxima alcaldesa o alcalde que llegue pues tenga otra visión de en el sentido
ejecutiva.
De ejecución. No le demos 40 vueltas. Ahora
Vamos precisamente enlazando con lo que acaba de decir Rafael. Elías Bendodo lo publica la prensa escrita, hablado de que tiene el aval del actual alcalde Francisco de la Torre para presentarse como candidato al alcalde, reconociendo que además de la Torre su padre político. No sé cómo lo dice.
¿Yo me río?
Sí.
Porque yo sí, claro, y como conozco a los dos, tú no te vas a poder pronunciar, yo sí. Esa es la ventaja mía sobre ti en este aspecto.
Porque no te puedes pronunciar,
yo te voy a pronunciar. Mira, eso es lo políticamente correcto. Sabemos mejor que nadie, los que somos y estamos metidos en el terreno este, que Paco de la Torre no, la sintonía con Elías Bendodo no lo hay. ¿Que políticamente correcto tienen que decirlo? Pues sí, pero Paco de la Torre, si esto hubiese sido, no hubiese tenido toda la polémica que está teniendo desde que se anunció que Paco de la Torre no va a la candidatura del 2019, si de un principio hubiese dicho yo me marcho y dejo en buenas manos a un candidato de la
no contarme milonga,
la milonga no me la contáis. Yo entiendo que Elías salga, yo lo estuve escuchando en esas declaraciones, y sea lo correctamente político y diga lo que es el tema. Mira, si eso fuese así, a ver si lo enteráis, si eso fuese así, y fuera tú su padre político, y todo lo que dijo y todo lo que dice en los medios, automáticamente Paco de la Torre, con buen sensatez, tenía que haber hecho ya lo que hizo Celia Villalobos. Bueno, Celia Villalobos lo hizo porque la nombraron ministra, vale. Y automáticamente yo ya me voy, como no tengo mayoría, y al mismo tiempo entiendo que el candidato idóneo es Elías Bendodo, que es el número dos, que lleva varios años o varias legislaturas de número dos conmigo. Y para el conocimiento general, aunque a Elías ya le conocen en Málaga bastante, pero si durante estos 2 años él está al frente del ayuntamiento y siempre golpea el primero, el que está al frente, y empieza durante 2 años moviéndose por Málaga, pues le conocen y saldría o tendría muchas posibilidades de Elías de ganar. Porque no vayamos a engañarnos, Paco de la Torre ha hecho una buena labor como alcalde, eso nadie le puede discutir. Pero hombre, si nos acordamos del año 2000, cuando Paco de la Torre, Celia Villalobos, se fue de ministra, si Paco de la Torre, en lugar de entrar alcalde por dedo, porque estaba de número 2 de Celia Villalobos, y Celia le impuso al partido, aunque el partido no quería que fuera Paco de la Torre alcalde, pues Paco de la Torre, en aquel entonces, que no era muy conocido, pues no hubiese salido de alcalde.
No tiene entonces, nada que ver lo que tú estás diciendo.
No, lo que yo estoy diciendo es que lo viví. Y como lo viví y tengo buena memoria.
Está mezclando
temas. No, qué aval. Ha dicho el alcalde ahora que tiene el aval, que va a decirle esto. Pero sabemos que ese enfrentamiento entre los dos siempre lo ha habido durante estos últimos 4 años y lo sigue
porque
habiendo.
Porque Paco de la Torre no se vaya antes y déjale a Bendodo al frente de la alcaldía, hay enfrentamiento, yo entiendo que no.
No.
Paco de la Torre ha manifestado, y lo dijo desde el principio,
yo me presento para agotar mi mandato y está en su derecho.
¿Y ahora qué ha dicho?
¿Qué
pasa? ¿Y ahora qué ha dicho? Que a lo mejor no, ¿no?
¿Y ahora,
qué ha dicho?
Tú interpretas que como agota el mandato es que está en contra.
Igual también dijo que no iba a estar en el Senado y estuvo en el Senado.
Yo creo que estás confundiendo.
Yo no estoy confundiendo, yo tengo buena memoria. Igual que dijo que yo iba a ir al Senado. Y fue de Senado.
Que está mezclando igual, churras con marinas.
No, ¿qué va a churras con marinas? Verdades donde políticamente son correctas, como tienen que salir.
Sabes que en su día, Feria Villalobos se marchara de ministra, pues lógicamente tenía que dejar aquí al frente a alguien en el ayuntamiento. Pero si Paco de la Torre no se va a ningún ministerio, ni se va a ningún sitio,
y
quiere agotar su mandato, lo que no podemos interpretar es que como quiere agotar su mandato, es que no le da la bala a Villalobos. No tiene nada que ver. Es que tú estás cuestionando que Lía Benobo tenga la bala del alcalde. Lo estás cuestionando.
No, yo no lo estoy cuestionando.
¿Cómo que no? Como no se va, no lo tiene.
No
tiene nada que ver.
Un momentito, es el mismo alcalde el que no le ha dado la bala. Cuando ha dicho que hay...
Ah, bueno, eso lo dirás tú.
No, le ha dicho al alcalde que tú, perdona, es que tú con el resfriado que tienes últimamente no te enteras de nada. Aparte de...
No, yo no estoy resfriado.
El mismo alcalde ha dicho que hay dentro de su partido, es que no te enteras, con la tableta, que nada más vais con la tableta, porque de cabeza no funcionáis bien. Entonces, mira, te voy a explicar. El alcalde ha dicho él mismo ha dicho que hay 5 o 6 candidatos que podía haber el partido. Él que ha creado toda esa polémica. Si llega desde un principio, a ver, te enteras, Joaquín, ponte el oído. Si él dice de un principio que el que está mejor presentado y tal, porque lo ha demostrado y porque Elías Bendodo es un buen candidato, y yo no soy, a mí no se me puede decir, pues yo no soy el PP ni voto PP, pero es un gran candidato y sería un buen alcalde por la ciudad de Málaga, porque es un hombre que tiene una experiencia grandísima y lo ha demostrado en la Diputación. Eso dicho sea de paso, pero lo que no voy a entrar en la milonga de lo que digan los políticos, porque políticamente es correcto, cuando yo sé que es mentira, que entre los dos no hay mucha sintonía, por mucho que diga su padre político y todo esto, tururú. O sea, no. Mire usted, ¿por qué? Pues porque se están pasando facturas uno y otro, pero bueno, dicho esto, lo mejor para el partido y es que Paco de la Torre, que con esa de allá, que como ha dicho, con esa oferta, pues lo correcto, lo políticamente correcto y lo normal para el partido es irse 2 años antes, entrar el día Bendodo. 1 año y medio, 2 años antes, y que le conozcan y que haga trabajo por Málaga y que tenga esa posibilidad mejor.
Hay una particularidad que estamos olvidando, porque es cierto que esto será así, porque de una forma se hace de una forma personal y que probablemente ocurra así, pero es una situación que estamos olvidando. Cuando se presenta la lista, el número uno, es verdad que se presenta alcaldía, pero puede salir elegido alcalde cualquiera.
Claro,
lista,
por supuesto.
Absolutamente, ¿no? Siempre sale el número uno porque están las cosas previstas así. Entonces, puede ir tanto de alcalde el número uno como el número dos.
Claro.
Eso puede volver a ocurrir. ¿Cuál es la particularidad de esta candidatura, no, de esta legislatura? Que en este momento no solamente el Partido Popular con su mayoría absoluta va a decidir su alcalde. Aquí tiene que haber unas negociaciones extra. Tú puedes tener incluso de cara al alcalde, pero puedes tener gente en contra y al final no terminas saliendo al alcalde. Todo eso engranajes seguro que se están tramitando ya y se están moviendo ya para cada vez que sale una noticia, todo eso está prehablado casi con toda seguridad.
¿Y
qué puedo decir?
No lo dude.
¿Y qué no puedo decir? Pero la realidad es que aquí va a tener que haber un macroacuerdo, incluso entre varios partidos políticos, al menos entre dos, para que ese intercambio, ese cambio de banquillo, ese salto del banquillo, yo me voy al banquillo, eso surja así, que nos parece que es como muy direccional, venga, quítate que me pongo yo, eso va a haber una negociación intensa que lo produzca. Y eso, por supuestísimo, yo creo que eso está ya más que avanzadísimo.
Es más fácil de lo que se parece.
Pero sí,
el que tiene que ceder tiene el Paco de la Torre.
Es
único.
No. Pero, y Ciudadanos en este caso.
Ciudadanos está de acuerdo. No
tiene
hay
mucho
problema.
Que decir. Estas cosas hay que
verla. Pero tenemos que ir necesariamente a la información deportiva. Seguimos con el tema posteriormente y con otros que tenemos previsto. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marcos. El tiempo para el deporte lo vamos a empezar, como siempre, con el Málaga y con la noticia y el nombre del día. Michel es el nuevo técnico del Málaga. Ha sido confirmado por el equipo malaguista en este mediodía. Ya está en Málaga y ya tenemos las primeras declaraciones del nuevo entrenador del conjunto malaguista. Se muestra muy contento, ilusionado y es un reto para él entrenar en una ciudad muy futbolera como la de Málaga.
Solo puedo decir que estoy muy contento y muy agradecido por venir aquí. Que hay una parte mía también, sinceramente, que estoy triste porque al venir yo aquí pierde el puesto un compañero. y que esperamos que las cosas vayan muy bien, porque esta es una ciudad futbolera, porque es un club futbolero de verdad y que esperamos que las cosas vayan bien.
Bueno, pues eso es lo que ha apuntado hace un instante en la estación de tren del AVE de Málaga, nada más llegar de Madrid. El nuevo técnico del Málaga llega con Juan Carlos Mandiá como su segundo, aunque va a continuar Sergio Pellicer. Llega con un preparador físico, José Vallejo. Parece ser que Enrique Ruiz continuará en el club, el anterior preparador físico, y el único que sale es el Gato Romero. Un Gato Romero que se ha despedido por carta de la afición y ha dicho que él va a seguir siendo malaguista, que aunque ha nacido en Uruguay, se siente un malagueño más y que ha hecho todo lo que estaba en su mano para sacar al Málaga adelante. Un pobre bagaje de 10 partidos, solo una victoria, 2 empates y 7 derrotas, ha condenado al Gato Romero al cese. Es el tercer entrenador del Málaga. Michel mañana por la mañana entrenará y por la tarde hablará ante los medios a las 5 de la tarde. Y por último, el Unicaja de Málaga ya está volando para Múnich. Mañana es el todo o nada. Si gana, se mete en semifinales y si pierde, cae eliminado en la Eurocup. Ha viajado Jeff Brook, es la principal duda, Marcos, de Joan Plaza. Así que por aquí pasa la actualidad de este martes deportivo en Málaga.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
¿Una cita? ¿O una cita con un plus? ¿Un partido? ¿O un partido con un plus? ¿Un coche? O toda la gama SUV de Honda, con un plus de equipamiento y unas condiciones excepcionales desde 22.700 euros. Descúbrelos y consulta condiciones en tu concesionario Honda.
En Málaga, Avenida de Velázquez, 319. Honda Cotri, The Power of Dreams.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Poderoso 25. Tú que transformas cualquier precio en mucho menos. Se trate de un sofá, de un salón, de un juvenil o de un colchón. Poderoso 25, ven a ayudarnos. Tú que haces todo más barato. Ahora en su móvil, 25% de descuento en todo. 15% directo más 10% en cheque regalo. Recuerda, en todo.
Toldos Suárez, somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-2299-40. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Bueno, pues seguimos aquí en la tertulia, como ven, muy, muy animados. Por cierto, que ya que Javier Bautista nos ha dado esa información, mañana a las 5 de la tarde, saben que comenzamos Buenas Tardes Málaga, bueno, pues vamos a dejar un tiempo más al deporte porque a esa hora está prevista la presentación de Michel como nuevo entrenador del Málaga. Así que, hombre, Bueno, vamos a ofrecer en directo esa presentación y la tertulia pues empezará un poquito más tarde, como 15 o 20 minutos aproximadamente más tarde.
Antes de que empiece el maestro del fútbol.
No, que digo que no, pero...
Yo me alegro que ya, por lo menos el Málaga tenga un nuevo entrenador. Porque no. Desde luego, lo de Gato Romero, de 30 puntos que ha disputado. Solamente el Málaga haya ganado 5.
Pero es muy fácil decirlo. Como lo has visto, está diciendo tú. El Miche es un entrenador consolidado. Sí. Cuando nombraron al Gato Romero, yo, desde aquí, citiva de la hemeroteca, dije que no es normal que un entrenador de tercera división, sin buen baraje, porque tú me puedes decir, el Zidane o el Guardiola, pero usted, jugadores técnicos que saben y conocen el fútbol. Ahora, un jugador que es un peleón como ha sido en el fútbol el Gato Romero, de entrenador sin experiencia, no se le puede dar a un equipo de primera división. Pues es que el Málaga no ha jugado a nada con este hombre.
Se ha tardado mucho en nombrar un nuevo entrenador.
Y tenían
uno muy cerca.
¿Y porque,
que era el Salva Ballesta?
Exactamente.
Salva Ballesta.
Y porque los equipos de abajo han ido perdiendo.
No, porque son malos. Yo he dicho que este año con 32 puntos se salva. Este año con 32 puntos se salva, ¿no? Es que están tan malos los tres de abajo. Osasuna ya ha descendido, casi Granada. Y
nosotros nos quedan los partidos más difíciles.
El Málaga ganando dos partidos. Vamos. Se salva, es que los de abajo no llegan.
Que Rafa tiene de fútbol, de toro y de cultivos tropicales.
Vamos con el primero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan. Buenas tardes.
Aquí llegamos, vamos a ver, si el Miche le hace como una, si como la anécdota del Valderrama, le toca un poquito las piernas a los jugadores y que anden. Sí, que sí. Se mueven menos que los de Don Ping Pong.
Además, de verdad.
Y otra cosita, vamos a ver a los ingenieros, decirle que 100 metros cuadrados es lo mismo, 100 metros de largo que por uno de ancho, que 10 por 10. Que si no, pongo yo una casita en medio de calle Lario, un chalecito de nosotros de 10 metros por 10 metros, y también quedaría muy bien. Y si tenemos infraestructura para, lógicamente, llevar a eso, y lo plantamos, en vez de plantar autóctono, plantamos olivos, para que con el sabor en el mar tenga sabor. Y otra cosita que voy a decir también, que ya tenía un incidente en Avenida Santiago Ramón y Cajal, y ayer se lo recordó al alcalde. Uh-huh. Que en el 138 sigue el semáforo sin poner. Se han aprobado 760 millones de euros, creo, si no me equivoco y me bailan las cifras, en un presupuesto general del Ayuntamiento de Málaga. Uh-huh. Pero aún no se pone, lógicamente, el semáforo donde haya. Cuando hay un accidente, me han dicho que la diferencia entre incidente y accidente es incidente, uy, y accidente, ay. Uh-huh. Esperemos que no tengamos que llegar a ese aspecto. Y quedan 358 días para que mi querido chiquito de la calzada le den las medallas. Que voy a crear, si hay que crear puesto de trabajo, que se cree un puesto de trabajo para poner semáforo y otro para hacer una medalla.
Muy bien, Juan, muchas gracias. Gracias. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Doctor locutor y sabios tertulianos. Habrán oído ustedes el otro día, además de oído, escuchado, es decir, prestado atención, a la noticia siguiente. Un informe español dice, informe de transparencia, el Parlamento andaluz es el Parlamento más oculto y antidemocrático de España, el menos transparente. No lo invento yo, por la manía que tenga yo a los políticos o a la Junta de Andalucía. Quien dice esto es un organismo oficial de transparencia reconocido democráticamente por todos los partidos políticos españoles. El más abierto y democrático, el de Madrid. El más oculto y antidemocrático, chapucero y falto de transparencia, el de Andalucía. No me extraña con este auxilio del partido Ciudadanos tapando la basura y los eres al gobierno PSOE de la Junta Andalucía. De esta muleta del PSOE que sí que quiere luchar por la democracia y lo que se dedica es a hacer un parlamento antidemocrático y oculto. Paso a otro asunto. Benalmádena, es decir, el alcalde de Benalmádena y el alcalde de Torremolinos, para que vean que no tengo manía a ningún partido, estos son del PSOE, están exigiendo y pidiendo al gobierno de España que hagan otra salida de una puñetera vez a la autovía A7. Es verdad que cuando gobernó el PSOE no lo hizo, pero bueno, ahora protestan por igual al PP. Pero yo apoyo al alcalde de Benalmádena y al alcalde de Torremolinos en la lucha pacífica de muchos ciudadanos también para que abran otra salida a la autovía. ¿Saben ustedes los fines que se forman a toda hora? Sea noche, sí, sea mañana, tarde, sí, o amanecer, a la salida de, o sea, para entrar en la autopista, para entrar a Benalmádena. Sí, un terror auténtico. Ha habido accidentes y va a haber muertos porque es un crimen eso. Hay que salir, hay que esperar ya en el Arcén 3 kilómetros antes. ¿Le consta, señor locutor?
Sí, señor, porque paso todos los días por ahí.
Bueno, pues de caña usted como ciudadano, además de locutor. Otra cuestión, las eléctricas, las compañías eléctricas, tan ladronas para mí, resulta que tienen en toda España, sobre todo en Málaga, en barrios muy populosos de mucha gente, tienen tendidos eléctricos de alta tensión, o como decía alguien, de alta traición, que generan cáncer, lo digo yo, porque tengo pruebas, cáncer cuando están muy cerca de la gente. Eso tiene que ser subterráneo, tienen que quitarlo. Y además el ayuntamiento debe exigirles que lo quiten y además que paguen un impuesto, porque existe esa tasa que se puede exigir a las compañías eléctricas, algunas que a veces son ladronas, lo dice Antonio de la Sierra y González. Son ladronas porque hay sentencias que les condenan a devolver dinero por atraco y lo llama el periódico que yo leo un cableado peligroso. No, un cableado peligroso soy yo. Eso es un cableado cancerígeno, ilegal e indigno. Y el ayuntamiento este de Málaga y todos tienen que sancionar a estas compañías eléctricas porque no se puede tener todavía en el siglo XXI tendidos eléctricos sobre las ciudades, dentro de las ciudades, en zonas pobladas. ¿Se han enterado, señores políticos y administradores de nuestros ayuntamientos? Pónganse al día y exíjanlo. ¡Ah, es que ustedes no saben que eso es ilegal! A ver si se enteran, hombre. Yo no puedo tener mi casa al lado de un tendido de cable que son de alta tensión. Bien, no los tengo, ¿eh? Porque yo cuando compré mi casa no me chupo el dedo y no estoy cerca de esos tendidos de alta traición. Ayuntamientos, entes públicos, políticos, enteraos. Espero que nadie os corrompa, ni os soborne, ni os unte. Tenéis que actuar. Y finalmente, para que vean que yo no me caso con nadie, porque soy soltero y peligroso, aunque no es verdad, felicito al señor Trump, ya ve, le felicito efusivamente, porque él va a construir un muro de 3.000 kilómetros. Y dirán ustedes, pues eres facha, eres nazi. No, mire, los españoles, ustedes, que son cínicos como la mayoría, los españoles tenemos dos muros terribles en Ceuta y Melilla. Terribles, que todos los días saltan, nos invaden la leche. ¿Qué pasa con esto? Y felicito al que me contradiga a mí, porque denuncia a los españoles por tener esos muros en Melilla, les denuncio y les exijo que tengan 50 señores africanos, cada uno en su casa dándoles de comer. Lo que no es lícito es ser tan cínicos que se critique a Trump, que yo le critico muchas cosas, un machista y un cerdo, pero por eso no le critico, le apoyo. Aquí una de dos, o dejamos entrar a Tokiski o ponemos muros de 3.000 metros y de 3.000 kilómetros. ¿Por qué no? Si los tenemos aquí, no seamos cínicos. O quitamos las vallas de Melilla, o de lo contrario, no se oponga usted a Trump porque está siendo un cínico. Españoles, en general, sois unos cínicos. Yo soy ciudadano del mundo. Español también porque lo hice en mi carnet. Solo soy ciudadano del mundo que ve objetivamente los temas. Seguro que no tengo razón, pero que me expliquen argumentos contrarios a lo que yo he expuesto. Buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, Antonio.
Aprovechando simplemente sí, lo de la transparencia, el portal de transparencia, hace unos días intenté entrar en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Laurín de la Torre para ver en qué términos se había hecho la concesión a una empresa privada de unas camaritas que han puesto en todos los semáforos de la travesía de Laurín de la Torre, en qué condiciones se había producido esa concesión. Y entonces fui entrando en los diferentes apartados del portal de transparencia y cuando llego a ese apartado concreto me pide una contraseña para poder acceder. Pero ¿qué clase de portal de transparencia es este que para acceder a una cuestión que está dentro del portal de transparencia te piden una contraseña? Que es público, claro, si no, no tiene sentido. Te piden una contraseña, no pude entrar, no pude conocer en cómo se ha hecho la concesión de 140.000 o 120.000 lo que ha costado la historia. ¿Qué fin tiene?
Camaritas
en cada semáforo.
Cámaras radar, para control de matrículas.
Además, no solamente ella, como dice Joaquín, no solamente es una cámara de vigilancia por conocer el estado de la circulación o el estado concreto de una zona, no. Además lleva aparejado que te multan hasta por peinarte en el coche.
Sí.
O sea, como te descuides, te sabría. Como siempre, los políticos, como veis, buscando la felicidad de los ciudadanos.
Sí,
o sea,
sí, sí.
¿Cómo meterle la mano en el bolsillo?
Y la recaudación.
O sea, pero lo peor es que yo voy a entrar ahí en el portal de transferencia porque quiero saber en qué, cómo se ha hecho esa concesión, qué se lleva el ayuntamiento, qué se lleva la empresa privada, qué beneficios tienen los ciudadanos, porque a mí la explicación que dio el alcalde en el pleno no me satisface. Eso de que si tenemos una cámara en la rotonda de no sé qué, ya no tenemos que tener un policía allí. Mire usted, por favor. No.
Beneficio ninguno.
Sí, después tenemos cinco policías pendientes
de las... Vigilancia innecesaria.
Cinco policías pendientes de las cámaras, pues al final es como si tenemos cinco policías en cada una de las rotondas. O sea, la explicación era absurda. Pero yo quería saber, económicamente, en qué repercusión tenían los ciudadanos de la Unión de la Torre, que pagamos unos impuestos muy altos, muy elevados, ¿eh? Probablemente de los más altos, yo diría que después de Marbella o de... Por ahí, por ese... Quería saber en qué condiciones se ha producido esa cosa, ¿eh? Y cuando llego ahí, me piden una contraseña. ¿Pero qué contraseña? Yo no tengo contraseña para entrar aquí. Pues si esos son todos los portales de transparencia de toda la
organización. Transparencia con contraseña.
Me río yo de la transparencia.
Mañana,
y eso sea sin de paso.
Sin de paso. Mañana tenéis foro, ¿verdad, Joaquín?
Mañana tenemos foro, sí. Uh-huh.
El foro Málaga 360 es como se llama, sí. Lo tenéis a las 9 de la noche en el restaurante Strachan. Puede ir quien quiera.
Bueno, en principio tenemos aforo limitado. Uh-huh. Yo no sé si creo que todavía quedará algún espacio. Uh-huh. Tenemos mañana foro, el foro Málaga 360, que como sabéis es un foro de debate de temas básicamente de actualidad de Málaga. Que organizamos una reunión cada cierto tiempo, una actividad, ¿no? Y mañana, pues, yo creo que toca por las fechas en las que estamos, hablar de Semana Santa. La Semana Santa en Málaga actualmente, ¿cómo se vive y qué representa la Semana Santa? Y para ello contamos mañana, creo yo, con una mesa de lujo. Tenemos a Pablo Atencia, el presidente de la Agrupación de Cofradías, tenemos a nuestro coco, Francisco Jurado Carmona, el pregonero, y tenemos al pintor del cartel del 75 aniversario del Cristo de la Buena Muerte, mesa que presentará el subdelegado del gobierno, Miguel Briones. Yo creo que en las fechas en las que estamos previa a Semana Santa, bueno, pues es un foro de debate donde participan los que tienen el enfoque y el protagonismo institucional de la Semana Santa, presidente de agrupación, y quién mejor que nuestro pregonero y amigo, ¿no? Uh-huh. Que seguro que nos está oyendo ahora.
Uno de los tantos pregones
que acércate al micrófono.
Uno de los tantos pregones que se hacen en este mes, ¿no? O sea, uno más de los que
no pregón de Semana Santa está convirtiendo en flojito.
No.
Pregón de Semana Santa, nada más que hay uno.
No, digo yo del pregón de la disertación de Semana Santa, parece que vais a inventar algo, o sea, que no vais a inventar nada, que vais a anticipar o al tema de los...
No, si nosotros no estamos para inventar nada, para inventar, para anticipar.
Es verdad que estos foros están
para inventar, para
reúnen 8 10 para ser partícipe y creerse algo, vamos, nos llamamos tal y vamos, innovar algo, no esto
hombre, si
que
parece,
me está hablando,
si te parece,
es una cosa, perdona, tan normal que se hará de aquí a un mes, 30 o 40
bueno, pues yo quiero, bueno, pues yo
sitio
quiero,
hablando del tema de Semana Santa.
Pues yo quiero felicitar al Foro 360, yo no voy a poder ir, porque...
Te van a meter ya mismo a ti también
el
foro.
No voy a poder ir, y lo siento no poder ir, pero los felicito por una cosa, porque se han adelantado llevando al personaje estrella de esta Semana Santa, pero que es la Semana Santa, que es el pregonero, que es Coco.
Sí, pero
bueno, pues Coco va precisamente va a ser la primera vez que actúe en público, entre las muchas que va a actuar de aquí a que dé su pregón en Semana Santa. O sea, a mí me parece fantástico lo que han conseguido.
No, lo hizo la Federación con Malagueño Pura Cepa. Lo hizo Coco.
Era el entorno de la peña, que por cierto no ha dicho nada hoy de la peña.
Habló del pregón y estuvo espléndido y bueno y era otro foro que se llama Federación de Peña y no Foro 360. Foro 360 la componen 6 personas.
4.
O 4. Y la peña la compone un tercio de la ciudad.
En cualquier caso, restaurante Strachan a las 9 de la noche.
Yo voy a aprovechar y voy a reivindicar la postura cuaresmera, porque ni es el primer acto, y yo aplaudo enormemente, porque además tiene una mesa muy completa, es el presidente de la agrupación de cofradías, que es la representación de todas las hermandades de la ciudad. Está el próximo pregonero oficial de la Semana Santa, que no es baladí, pero ha sido múltiples veces pregonero, y además lo hace bastante bien, Coco. Y después tienes un pintor que, si no ha sido pintor, en este caso que no ha sido pintor de la Semana Santa de Málaga, pues muy probablemente tenga la oportunidad en algunos años. Pero es que la ciudad está efervescente. Los carnavales, el 80% de la ciudad se le han olvidado ya. Estamos en cuaresma, desde el miércoles de ceniza, y son múltiples los actos. Pero es que no debiéramos de cansarnos de tener actos de este tipo, y de que la Semana Santa se mueva desde esas entrañas, en el ámbito cofrade, porque eso al final es el precalentamiento para que salga una semana tan gloriosa y victoriosa como suele salir en la Semana Santa, concretamente, que tantos frutos culturales, sociales y económicos nos da. Yo aplaudo cada una de las iniciativas de la Semana Santa.
Yo quería decir una cosa.
Una cosa.
Es que no a esto, porque yo, como no estoy muy en el ámbito ese, pues no me da. Bueno, yo creo que todo lo que se haga desde el punto de vista de esto me parece bien. Lo que sí que quisiera traer a colación es que la ciudad, Málaga, va a recuperar un espacio importante que ha pasado básicamente desapercibido. Que es que lo que antes fue el antiguo cuartel de Capuchino, después centro de entrenamiento de extranjeros, etcétera, etcétera, va a volver a la ciudad. Con lo cual va a recuperar un espacio ciudadano muy importante en una zona que necesita de equipamiento municipal y algún parquecito de esos que se reivindican tanto. Uh-huh. Y
tiene un parquecito adelante.
Los que estamos ahí nos vamos a otro sitio, abandonamos esa instalación después de muchos años y nos vamos a otra zona. Pero yo me alegro, por una parte, porque me voy a un sitio mejor, y por otra parte por la ciudad, porque recupera un espacio en una zona muy muy degradada, y eso va a repercutir en beneficio de toda la gente que vive en la zona aquella.
Naturalmente que sí.
Porque se va a unir la propia plaza que ya existe delante, con un espacio verde, me imagino, y después con equipamiento en la parte del fondo, equipamiento. De ahí también se van los perros de los guías caninos, con lo cual la gente que vive allí descansará
de los canes
nocturnos, y se van a otro sitio donde no van a molestar a nadie, etcétera. Yo creo que era importante traerlo a colación.
Sí,
pasado desapercibido, pero eso se produce.
Pero es importante,
cuando ellos se recuperen.
Estuvo ya cuando se dio la noticia, ya lo tuvimos previsto, no sé si no salió como nos suele pasar todas las semanas.
No quería que se pasara sin darle la relevancia que merece.
Bueno, yo cuando sea mayor quiero ser socio de Limasa. Lo declaro así porque no entran en jaleo y tienen siempre beneficio, ¿no?
Me encanta. Qué pena no ser socio de esa.
Ahora se reparten, Limasa da beneficios, 1,5 millones, de los cuales 771,000 van para las tres empresas que forman
Es la sociedad ideal, fijaros. Si falta dinero, lo pone el ayuntamiento. Si es beneficio, no lo repartimos.
Claro,
socio de Limasa, vamos a hacer todos los malagueños.
A ver, por supuesto. Yo me encantaría ser socio.
Fijaos que el planteamiento inicial pudo ser diferente. Y fijaos
pudo ser, pero no fue.
Pudo ser diferente porque pudieron pensar en aquel momento. Si le controlamos el beneficio, que solo sea esto, y además asumen el riesgo privado, esto es la panacea. Y ha surgido completamente al revés. O sea, el riesgo lo tiene la ciudad constantemente, con la espada de Damocles, y el tienen asegurado el beneficio. O sea, ha salido completamente al revés.
Es que hay tres noticias, pero lo digo porque las tengo las tres previstas, y entonces está esto, el reparto de beneficios. Por otro lado, la modernización de Limasa va a costar al ayuntamiento 100 millones de euros, es lo previsto.
¿Y a los privados qué le cuesta?
Y por otro, al ayuntamiento somos todos. A los privados de momento nada. Y luego, los problemas de funcionamiento en 400 islas de recogida de basuras, para lo que hay que prever 200.000 euros para esas famosas islas que no funcionan, que no acaban de funcionar.
Concretamente, mañana una de las islitas esas fueron a sacarla, concretamente la que está frente a la calle de Larios. Y no sé, por el mal estado probablemente del contenedor.
No salía.
No, primero no salía, después se cayó todo el contenido.
Sí, la elevación de las cajas, no después funciona. Para llevarlo a la ciudad no funciona. Hombre, esto se hizo hace 70 años. Eso se hizo hace 3 años. O sea, que fue hace nada.
Sí, sí.
Y ese dinero, pues un dinero tú darte cuenta que se ha hecho ahí y no se investiga. ¿Quién ha hecho el proyecto este y dónde se ha hecho la inversión esta? Pues tú figúrate cómo se ha hecho. En lo que respecta a lo que decía ahí en el primer apartado, de los del millón y medio de beneficios.
Y digo una cosa, ¿y por qué no se monta aquí un sistema como el Logroño, en la zona céntrica, que es una cinta transportadora que lleva toda la basura inmediatamente, la transporta a una zona de recogida, donde ahí los camiones la recogen? Y parece que funciona estupendamente. Y sin embargo buscamos un sistema
subterráneo. Pero esto no tenía, esto tenía también un sistema subterráneo.
Sí, sí, lo tiene. Lo que no, pasa
pero,
es que,
pero el contenido se queda allí hasta que viene un camión y lo saca.
Claro,
y
pero
lo,
sí,
y lo
vacía. Sí, aquí también.
Pero yo me refiero a que tú echas una bolsa de basura y esa cinta transportadora la lleva inmediatamente. No se queda allí, como es el sistema esta de isleta. Que el contenido se queda allí, por tanto los olores, los efluvios y todo esto permanecen allí, sino que inmediatamente es transportado a otro sitio y evacuado fuera. No sé por qué ese sistema aquí no se ha pensado.
Hablando de lo segundo, de lo primero, el 1,5 millones de beneficio, el 49 se lleva el ayuntamiento y el 51 los cuatro empresas privadas. La verdad es que hay que decir que esto es beneficio que durante 4 años no han repartido beneficio y que son 4 años, sí, pero da igual.
Pero hay beneficio.
Da igual beneficio y al mismo tiempo ahora hay que hacer una inversión porque tenemos que meter pues inversión en el sentido de coche, de todo, arreglar y nos cuesta 96 millones de euros. Digo, ¿por qué 96 millones y no 100 millones como tú decías, Marco? Porque los otros 4 millones, ¿sabéis a quién se lo tienen que dar? A la empresa, cuando finalice el contrato, el ayuntamiento, los malagueños, le tenemos que dar por finalizar el contrato 4 millones de euros a los 4 de estos. Pero además vamos, inclusive vamos a hacer otra barra bazada. Es ampliarle un año más el contrato, porque como no veníamos hablando ni hemos padecido los malagueños del tema de Limaza, pues en lugar de haber decidido haber hecho ya con tiempo y con previsión, una previsión con tiempo, como se tiene que hacer serio, pues no lo hemos hecho y ahora como ya no ha cogido el toro porque le han salido los maletillas del alcalde que antes no protestaban y ahora, claro, ya han protestado y han dicho, no, no, alcalde, que tú te marchas y ahora no nos dé el marro este. Bueno, pues se le va a dar una prórroga de un año más a estas 4 empresas cuando se pedía, se tenía que haber previsto y hacer ya la concepción de esa, pues hacerlo bien en condiciones y que los malagueños no tengamos ese problema cada vez que tenemos cuando anuncia la huelga Limaza. Pero bueno.
Vamos a seguir con el tema de Limaza, pero antes, mientras reflexionáis sobre él, vamos a escuchar las noticias de la jornada. Nos las trae Andrés García. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar con lo último. Ciudadanos acaba de presentar una campaña en las redes sociales de apoyo al hotel del dique de Levante y al proyecto comercial del Muelle 4. Con la creación del hashtag Sí al Hotel del Puerto, pretenden expresar la necesidad de que la ciudad complete su apertura a este recinto y no repita los años de retrasos en la operación de los muelles 1 y 2, operaciones que han sido todo un éxito. El Grupo Municipal Ciudadanos considera que un hotel de 120 millones de euros como este creará cientos de puestos de trabajo y generará un importante movimiento de proveedores. Vamos ahora con un dato económico. El pasado año 2016, el Palacio de Ferias de Málaga generó un impacto económico de 112 millones de euros en la ciudad frente a los 93 de 2015. También hubo un incremento de la facturación, del número de participantes o de las empresas expositoras. Este 2017 se presenta como el mejor año para el Palacio. Ya hay cerradas 22 ferias, dos más que el año pasado y de las que 4 son nuevas. Además, se espera que el Palacio de Ferias acoja más de 100 congresos a lo largo del año 2017. Solo el 5% de los eventos que se celebran son locales. La mayoría son de carácter internacional, lo que genera más impacto económico en la ciudad. Yolanda Aguilar es la directora del Palacio de Ferias de Málaga.
Los eventos en el Palacio no hacen una apuesta tan firme por la cantidad como por la calidad, puesto que el calendario es un calendario que está en una media de más de 15 eventos al mes, de los cuales al menos 3 son eventos de gran volumen, pues lo que apostamos sobre todo es porque estos eventos sean eventos que aporten al sector turístico, que aporten pernoctación y fundamentalmente que su carácter sea nacional o internacional, más que de ámbito regional o local.
Cambiamos de asunto. En el marco de la celebración de su 175 aniversario, la Policía Local de Málaga llevará a cabo mañana una maratón de donación de sangre en las instalaciones de su jefatura central en horario de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La comisión organizadora del 175 aniversario de la Policía Local ofrecerá a todos los donantes un detalle por su colaboración. Aquel que esté interesado en donar y no pueda acudir podrá hacerlo en una segunda convocatoria el miércoles 15 de marzo en la jefatura de la Policía Local del Distrito de Carretera de Cádiz, de 10 a 14 horas. Vamos ahora con la previsión del tiempo. A esta hora en el centro de Málaga el termómetro marca 26 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la de mañana miércoles será una jornada muy parecida a la de hoy. Los cielos permanecerán totalmente despejados y se espera que en la capital el termómetro suba hasta los 22 grados. Y vamos a terminar mirando a las carreteras. Nos dicen desde la Dirección General de Tráfico que hasta ahora se circula sin problemas por la red viaria de la provincia. A Aquí en la capital tenemos tráfico intenso en la salida por Avenida de Andalucía y las entradas por Ortega y Gasset y Valle Inclán.
Muy bien, gracias Andrés por estas noticias. Nosotros vamos a escuchar unos consejos y rápidamente volvemos con nuestra tertulia.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Colegio Jesuita San Estanislao de Kostka, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al 952-290250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en fundacionloyola.es.
La tecnología 3D llega a la salud de tus pies. En Clínica del Pie Medina Parra contamos con avanzada aparatología como el escáner 3D para el diseño de plantillas personalizadas según la morfología plantar. ¿Quieres caminar con salud? Visítanos en calle Olózaga 6, detrás del mercado de Atarazanas. Clínica del Pie Medina Parra. Caminar bien es fácil.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-363200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Proinco. Los elementos básicos de la naturaleza son el eje de nuestra actividad. Agua.
Fontanería, jardinería, piscinas.
Fuego.
Calefacción, agua caliente sanitaria, energías renovables.
Aire.
Climatización, aerotermia, geotermia.
Tierra.
Sanitarios, cerámica, obra civil.
Busca tu tienda más cercana en proinco.es.
Pues seguimos cuando pasan 33, casi 34 minutos de las 6 de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Entramos en la recta final de nuestro programa que nos lleva a las 7. Recuerden lo que les decía hace unos minutos. Mañana a las 5 de la tarde está prevista la presentación del nuevo entrenador del Málaga, Michel, que sustituye al actual, a Marcelo Romero. Y vamos a ofrecerles esa presentación en directo, lo harán nuestros compañeros de deportes, así que la tertulia empezará unos minutos más tarde cuando concluya la presentación del antiguo jugador de la selección española y ahora pues el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol, a ver si hay suerte. Bueno, estábamos hablando de Limasa y estábamos hablando de esos socios de Limasa que van a repartir beneficios después de 4 años, eso es cierto, una puntualización que hacía Rafael, 171.000 euros para los socios, pero luego también hay unas noticias silvanadas con Limasa y es que el problema de Limasa sigue ahí, es decir, no hay una decisión, se concluye el contrato que se tiene en abril, 16 años, tras 16 años de esa gestión, de la gestión tal y como está concebida ahora, y todavía no se sabe si hay una decisión de privatización o de municipalización.
¿Tú crees que este año, después de 15 años, no haber previsto nada? O sea, es que digo una cosa, yo me quedo sorprendido en los dirigentes. Es que, oiga, mire usted, es que yo estoy muy fuerte, estoy pletórico, estoy de maravilla, pero, oiga, mire usted, una herida sangrante que tenemos los malagueños, ¿no se ha solucionado o no queremos solucionarlo? ¿No somos capaces? Mire usted, perdón, alcalde, estar pletórico de ese aspecto no lo entiendo. No lo entiendo que no se haya llevado a cabo y que ahora pues tengamos que hacer, no queda más remedio que darle un año de prórroga porque todavía no hayamos decidido, porque tenemos ahí la caducidad el mes que viene. Entonces, no. Pero bueno, como yo siempre digo, así hago yo las cosas cuando no me cuesta el dinero. Por eso digo yo que cuando a los privados se le pone traba o se le dice muchas cosas que son los que crean puesto de trabajo, ay, Dios mío, por eso son los que crean puestos de riqueza en todos los sitios, porque el político y como tira del dinero ajeno, pues es muy fácil hacer, decir, gastar, y no, ahí nos demuestra que muchas veces pues estos proyectos tardan tanto, y cuando se tiene que llevar a cabo un tema como este tan sangrante para Málaga, no seamos capaces de haberlo resuelto.
Mi pregunta al respecto es, ¿qué inversión han realizado los privados en la constitución de la sociedad? Porque si la inversión en la que yo creo, los beneficios de 200.000 no llega al año, 200.000 euros, me parece que han hecho un malísimo negocio. Si es la inversión que yo creo que hay que hacer, que son 100 millones de euros, y han tenido que invertir la mitad al menos, 50 millones de euros, y resulta que eso les produce unos beneficios que no llegan a 200.000 euros anuales, me parece que el negocio es malísimo. Yo ya no quiero ser socio de esa empresa, ¿vale? Después, en cuanto al tema de decidir sobre qué vamos a hacer con la empresa de limpieza, me parece que tiene razón Rafael, en el sentido de que, oiga, ya había que haber tomado la decisión hace suficientemente tiempo. Usted sabe cuándo finaliza el contrato, ¿de acuerdo? Pues usted ya tenía que tener previsto que... Lo que pasa es que la decisión es muy complicada, yo lo entiendo. O sea, no es fácil decidir sobre qué hacemos, porque lo que hagan, si no sale bien, las críticas van a llover a cientos, ¿vale? Lo que pasa es que hay que tener criterio político, ¿no?, para decidir. Y decir, yo tomo la decisión con la independencia de que si las cosas no salen bien, pues yo lo podré aceptar, podremos poner el remedio necesario, etcétera, etcétera. Pero hay que tomar la decisión. Como nos ha cogido el toro, como tú dices, pues al final hay que prorrogar porque no hay tiempo material para tomar la decisión. Además que la decisión de hacerla, de municipalizarla, supone un costo para la ciudad que yo creo que no es de recibo, y que yo siempre he defendido, como sabía aquí, que hay que hacerla privada.
Pero entiende que una
privada chapuza, y por sectores
esta gestión, esta gestión se está haciendo en una chapuza, ¿no? Sí, no se ha sabido desarrollar, ¿no? Está difícil.
Una chapuza que ha traído además muchas complicaciones a la ciudad. Por favor. Es decir, ha traído momentos muy malos a la ciudad en cuanto a imagen, en cuanto
que la privaticemos o municipalicemos no va a evitar que en el futuro puedan plantearse estas cuestiones. Cuidado.
Vale, pero
a la hora de negociar un tema de convenio, lo van a hacer lo mismo. Van a hacer la huelga pues en las fechas que les interesa a ellos. Semana Santa, en agosto, pero, etcétera, etcétera. Eso no va a evitarlo.
Pero bueno, pero por lo menos intentemos negociar o buscar otra fórmula con tiempo suficiente, porque
que esto viene de... Se ha hablado de la división.
El sentido común, dicho ahora mismo, nosotros, ¿no?, hemos defendido siempre aquí en este programa, sí, Rafael, tú lo sabes.
Y separación
hay que
de privado servicios.
Y por sectores, claro, de ciudad.
Varias empresas, con varios sectores, vale,
que se plantean una de ellas, varios distritos. De tal manera que no coincidan la negociación del convenio de ninguna de ellas junto con otra, y así evita que todas ellas puedan estar de huelga al mismo tiempo. ¿Entiendes? Puede haber un sector de la ciudad que esté en huelga, pero eso es una parte minoritaria de la ciudad, y además se puede atender con servicios mínimos.
Nos cuesta a los malagueños mucho la limpieza, ¿eh? Pues para no se haya previsto todo esto.
No se nota mucho, lamentablemente. Sin embargo, yo contaba antes aquí que he visto un nuevo servicio en la Avenida Andalucía en el que un solo operario de Limasa, con un cacharrito nuevo que se ha comprado recientemente, él mismo utilizaba, era el conductor de vehículo, y al mismo tiempo se bajaba y sacaba una lanza de limpieza y limpiaba un sector de la Avenida Andalucía. Después volvía y yo me entró ganas de abrazarlo y decir, no me lo puedo creer, que usted solo sea el conductor y al mismo tiempo sea el que limpie. Claro, la eficacia era clarísima. De los tres que antes se necesitaba, cuando llegaba el camión grande, que era uno que era el conductor, que como era conductor ya no podía hacer otra cosa. Más dos para la manguera.
No podía y no puede.
No puede. Y dos para la manguera en tres. Pues ahora con uno solo tenemos un aparatito mediano que funciona como una lanza de esa limpiadora, que funciona estupendamente, y él solo lleva el vehículo y limpia. Y me entró a dar un abrazo como ciudadano. Digo, este tío es un monstruo, este es de los mejores que hay aquí en Limazo.
Este lleva poco tiempo. Lleva poco tiempo trabajando la empresa.
O sea, hay que buscar ese espíritu para el resto. El resto tiene que tener el espíritu este. O al menos como se ha contratado este. Ya. Usted lleva el aparato y limpia, ¿vale? Lo que podemos tener tres tíos para limpiar una calle, como yo lo he visto en muchos barrios. Lleva el camión grande con el manguerón ese grandísimo, y aquello para moverlo montamos, primero hay que cortar la calle, segundo necesitamos tres personas, todo eso hay que modernizarlo.
Tú no le des muchas ideas a Rafa.
Es verdad que
Rafa es capaz de quedarse solo en la tertulia porque
la limpieza de la ciudad, o mejor dicho, la maquinaria que se utiliza para la limpieza se ha quedado muy obsoleta. No hay maquinarias modernas.
A mí me es gratificante esta tertulia por el equipo que está, porque no ni sobra ni falta. Hombre, vamos a ver.
Está callado Joaquín, de los cinco
tenemos, bueno, una ramita más flojita. Bueno, también, oye, para eso estoy aquí, que suplo. Mira, Rafa, que lo suplo. Para eso estoy yo, para tirar, dice Enrique, en el símil de la cofradía, sí, tirando el vará para arriba. Yo tiraré del vará
el flojito, como
Joaquín,
tú dices,
te hace falta.
Sabe,
Rafa,
de lo que habla. Tú sabes cuál es el problema. Cuando uno habla de todo, no entiende de nada. ¿Vale? Cuando uno quiere ser entendido en todo.
Un último detalle. Yo creo tal vez sea un resumen de todo lo que hemos dicho, pero es cierto que no hemos quedado con hemos demostrado con todo este tiempo de experiencia, a lo mejor había que pasar por todo este tiempo para darnos cuenta que tenemos en este momento la peor situación, que es llegado al punto final de esta concesión, de esta media concesión, donde al final lo que tenemos no nos vale, lo que hemos hecho no nos ha dejado contentos, donde además el tipo de limpieza que tenemos tampoco nos convence y no tenemos un futuro cierto, con lo cual esto es un follonazo impresionante, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que al final todo esto que no se está terminando de definir es porque todavía nos tiembla el pulso. Y hablo, digo, nos tiembla porque será la ciudad quien lo haga, para tomar la determinación que estamos abocados a tomar, que es privatizar Limasa. Porque al final, todos los problemas que estamos teniendo, los tendría que solucionar un tercero, que es de lo que se trata. Es decir, hay que rejuvenecer una flota, hay que recomponer herramientas, espacios, tal, que lo haga un privado de su propia inversión, porque al final lo que hará será llevarse ese beneficio que se ganará. El problema que tenemos ahora mismo es que tenemos la sensación de que tiene un beneficio que no se gana. Y además tenemos una ciudad que cuando Limasa quiere está condenada o está encarcelada y que además no tenemos la sensación de que esté limpia. Pues por lo menos que podamos pelear contra alguien que está haciendo un negocio.
De que la solución que vosotros apuntáis sea privatizar, yo siempre he defendido municipalizar, pero sea tanto una u otra,
lo que hay es que
hay que tomar una decisión. Es decir, lo que no podemos estar pensando es decir, vaya marrón que clarísimo. Me ha tocado en este mandato, que vence el contrato.
La decisión está clarísima, que hay que tomarla ya.
Hay que tomarla. Y la decisión es,
y tú lo sabes ya, Joaquín, y todavía, por algún tipo de criterio, te puedes rebelar contra ello, pero está clarísimo ante los datos que tenemos encima de la mesa, que hay que privatizar Limasa de todas. No hay opciones.
Con lo bonito que lo sangrante,
aquí lo que hay, aquí lo que hay de fondo,
haberlo llevado en un foro. Este tema, ¿no? Este tema podía haberse llevado en un foro. Digo yo, que es complicado para Málaga.
O el de las peñas, que parece que es el más importante de Málaga últimamente. Y aquí lo que hay es que tomar una decisión. Y lo que hay es miedo a equivocarse. Este es el fondo de la cuestión. Miedo
solamente
a equivocarse.
Solamente se equivoca el que toma decisiones. Sin
lugar a dudas, y que para eso le nombramos.
Usted está ahí para tomar decisiones.
Para eso le votan la gente. Bueno,
y cuando haya que irse, se va uno.
Claro, es que el modelo actual ha fracasado.
Está claro.
Hay que buscar otro.
El modelo
que es que el que se busque puede ser mejor o peor.
No, va a ser siempre mejor que este. Mejor que este no va a ser.
Y no ha habido tiempo. Hombre, vamos a ver. Que entre cinco... Tenemos entre seis y cinco la idea de que no sea privado, ¿no? Lo tenemos.
Sí, y que sea sectorizado.
¿Y quién es el que está de acuerdo en que sea funcionarial?
Bueno, no vamos a señalar lo que ya todo el mundo lo sabe, el que lleva
en su cabeza el tema de ser funcionario.
No, lo público.
Que lleva, él le gusta lo público que toreo bien.
Yo entiendo que lo público es necesario, hace falta un servicio público, pero yo confío y pienso que la inversión privada es la que tiene que generar empleo en este país. Lo público no está para generar empleo, está para dar servicios públicos, Rafael. Lo que pasa es que tú todavía no te has enterado la diferencia que hay entre.
Pero fija una cosa, si es que todos los privados, un porcentaje altísimo de los privados externalizan la limpieza. Si eso es la realidad de la sociedad. El 90%, el 95% de los privados si no tiene limpieza en su actividad primordial, externaliza la limpieza. ¿Qué sentido tiene que la ciudad internalice la limpieza? No tiene.
Se pretende reducir costes, pero con el modelo cuando una empresa privada externaliza un servicio a otra empresa privada, intenta reducir costes.
Sí, no, yo me refería al público.
Pero concretamente en el tema de Limasa, el tener la privada lo que conlleva es mayor coste.
No.
Sí, mayor coste.
Eso nada.
La privada es menor coste siempre.
Menor coste lo privado.
Menor coste siempre.
Entonces, nada más que privatizando, pagamos IVA, que si es público no pagamos.
No.
Y en el presupuesto del IMASA, IVA representa una cantidad importante.
Por 6 millones de euros me estás hablando, por 6 millones de euros al año de IVA.
Unos 12 millones de euros.
Eso, por 6 millones o por 12 me estás diciendo.
Solo la amortización. Solo la amortización de vehículo y la amortización de compras. Solo eso ya nos costaría más caro. El hecho de poner en marcha una flota y mantenerla al día, eso es más caro que el IVA, mucho más caro que el IVA.
Digo,
tú a un privado le haces un buen contrato, un buen pliego de condiciones donde se peleen y donde esté previsto hasta la última escoba de lo que tú estás gastando, y tú te pegas los años de contrato, te los pegas tranquilos, donde o cumples o te sanciono.
Claro,
y no hay otra.
Ya está.
Y no hay otra. Y está, y sabes cuál es tu presupuesto. Y sabes que no vas a tener una huelga que te colace la ciudad. Lo que vas a tener es una huelga en una empresa privada que se tiene que solucionar. Y si además lo tienes sectorizado, nunca tendrás condenada a la ciudad completa. Y eso, el ciudadano, yo como ciudadano, lo que demando en este momento, después de haberlo oído todo, porque al principio no lo tenía tan claro, pero después de haber oído absolutamente todo, es lo que tengo claro. Y no me podéis pedir como ciudadano que yo vigile por la situación laboral del individuo de Limasa. Tendrá que vigilar él mismo. Y como ahora mismo entiendo que la ley y la administración tiene herramientas suficientes para que un hombre en su trabajo no sufra, mediante sus condiciones laborales, su contrato y la ley y el convenio, y no va a sufrir, ni lo van a despedir. Y si lo despiden porque procede, lo indemnizan. Y el tío está salvaguardado con la ley, con la inspección de trabajo, con la administración. No pedirme a mí que yo mire por las familias de Limasa. Pedirme que mire por mí mismo, que es la ciudad. No me condene la ciudad, no me condene la ciudad completa, y no me condene los presupuestos. Y ahora no me diga usted que después de haber hecho probatura durante 4 años de forma municipal, donde además tengo un montón de funcionarios en una empresa mixta, que además tengo que renovar una flota, bueno, porque es que estamos atrasados. Esto es la historia de nunca acabar.
Y lo más importante para el político, tengo 1.740 puestos de trabajo donde yo también decido o puedo decidir, si no en la máxima autoridad, los concejales donde se pueden colocar a gente.
Bueno, pues eso es una cosa que siendo
porque
una
ya
empresa
lo denunció,
pública
ya lo denunció,
no tiene cabida.
El presidente del comité, donde efectivamente los concejales habían intervenido en colocar y meter gente. Por eso digo yo que todo irradica
yo,
en...
Yo creo que estoy mezclando un poco lo que es un modelo de gestión eficiente que puede llevarlo perfectamente una empresa pública. De hecho, en Málaga...
No hay
una empresa pública municipal a la que no haya que inyectarle cantidad económica.
Hablando de servicios públicos. Hay que inyectar dinero.
Interviene tú, que le tienes mucho respeto a los políticos.
Tú me dices que a la AMT hay que inyectar dinero extra.
Interviene que Joaquín.
Sí, señor, si no lo sería rentable.
Tú me dices que a Parsemán hay que inyectar dinero extra.
No, la AMT que te cuestan dinero.
André, dile algo, hombre. Interviene que
es el único. Con las líneas
privados hay muchos ya, ¿eh?
Sí, sí, pero el Parcemasa no hay que inyectar dinero. Tiene su presupuesto, pero el Parcemasa no hay que inyectarle más dinero.
Hombre, cobrando lo que cobra no me extraña. Yo digo porque yo he pagado recientemente 1.000 y pico euros.
Los precios segunda más cara de España.
A esas tasas pongo yo lo que tú me digas. Y me hago millonario. Mire usted, ya está bien. Vamos a liberalizar. Si aquí el problema de este país es que hay miedo a la liberalización, a la competencia.
Si nos quitamos la caspa, hablamos con claridad, claro. Y decimos la realidad. Hay que privatizar Limasa sí o sí, porque es la única forma de quedarnos tranquilos durante el tiempo del contrato.
Y dejarnos de lo público. Los ayuntamientos tienen que ser entes pequeños. Que externalicen todo lo que haya que externalizar.
Es que una empresa...
Y el núcleo del ayuntamiento tiene que ser, como pasa en Estados Unidos, en Francia, en Dinamarca, muy pequeño, con pocos concejales. Si tenemos más concejales en Málaga que en Nueva York, joder, y Nueva York tiene 21 millones de habitantes, es que hay que reducir la administración pública. Y hay que externalizar los servicios, y hay que olvidarse de lo público como algo... No, eso es un mito de la izquierda, que cree que haciendo todo público creamos empleo público y ya después quién paga eso.
De la izquierda es porque el que tengo aquí al lado es de derecha y este piensa que hay que crear a los públicos
sus orígenes
presidente un sindicato de funcionarios.
Yo sigo diciendo e insisto en que en lo público no está para crear empleo. No, o sea, las administraciones públicas no tienen.
Pues
la finalidad no es crear empleo.
Lo único que pretende
es dar servicios públicos.
Cuando tú hablas con
el personal
alguien de
necesario
la
para, darlo,
de,
para darlo.
De hacerlo
punto.
Público algo es, o sea, para que él piensa que va a crear empleo.
No, vamos a ver.
Perdona, es lo que dices tú. Lo que piensa el tipo que quiere crear cosas públicas.
Pero si el empleo es el mismo. El empleo es el mismo. O sea, vamos
aquí, a decir. Una pregunta.
Una empresa privada. Empresa pública, el empleo que se genera es el mismo.
Joaquín, piénsalo. Una empresa pública dirigida por un político. Es una bomba de relojería.
¡Fracaso!
Eso es una bomba de relojería.
Claro, sí.
Una bomba de relojería. ¿Dónde está la presión?
Yo no estoy hablando de una empresa.
¿Dónde está la presión?
Yo no estoy hablando de una empresa pública dirigida por un político. Estoy hablando de una empresa pública dirigida por un gerente.
Nada, pues ya tenemos otra plaza.
¿Y el gerente que lo pone?
Un gerente que lo pone. Un técnico, no un político.
¿Un técnico elegido por quién?
Vamos a ver.
Si queréis dibujamos la situación, si queréis la pintamos. Estamos. Pero aquí la realidad es que al final el partido que está pondría un gerente. Y como es una necesidad primaria de la ciudad, solo tendría que levantar la mano y decir, este año 10 millones más. Claro. Ya está. Claro. Si es que no tendría
fácil,
otra opción.
Es muy fácil hacer.
¿Cuál es la única situación viable para la situación a la que hemos llegado? Cuidado, si esto hubiera funcionado siempre y no nos hubieran hecho partícipes de los problemas de Limasa, Joaquín, si no nos hubieran hecho constantemente con la huelga y con todo partícipes de los problemas de Limasa y hoy hubiéramos llegado a una situación no tensa, pues probablemente no estaríamos opinando así, pero después lo que ustedes nos han dado durante 17 años, o los que sean, que tenemos Limasa completamente atragantado, que además ya no vemos la ciudad limpia aunque la esté, ni calles limpias aunque la estén, ya no las vemos. Con la que usted me está dando, oiga, cámbiame el modelo ya. Ya no me gusta a mí esto, el que usted decida políticamente, qué tal. Porque además voy a decir una cosa, la sectorización está muy bien además porque no te condena la ciudad, pero por otras circunstancias. Como hace lo mismo pelear contra una empresa que es capaz de servirte 100 millones de euros o una empresa que solamente te sirva 25 millones de euros. Es imposible. No es el mismo mastodonte. La empresa de 100 millones de euros le está hablando de igual a igual al ayuntamiento. Cuidado, ahí hay negociación entre iguales. Aquí tiene que ser empresas que están por subcontratadas por el ayuntamiento y empresas a las que se les hable... hablen de usted el ayuntamiento.
Es que si tú pidieras, Enrique, opinión pública, la mayoría de los ciudadanos estarían contigo, o con nosotros lo que estamos diciendo, menos con Joaquín. Hombre, los trabajadores, por supuesto, no, y la familia de los trabajadores irían
protección para los trabajadores, las que hagan falta. Protección para los trabajadores, la que haga falta. Vamos, yo no voy a encontrar a los trabajadores.
Precisamente uno de los mayores problemas que ha tenido Limasa ha sido los trabajadores. ¿Cómo la plata? Los trabajadores. ¿Sí? Porque han formado un grupo donde la huelga era para que contratar, para que hubiera más contratos temporales, porque eran todos familias, mi hermano.
¿Pero quién se lo ha permitido?
Con una empresa pública, eso se termina. Con una forma de acceso.
Eso ya no se termina, eso ya está.
Aumenta.
Eso ya no se termina.
Donde se haga con los criterios de una empresa pública, de una administración pública, eso se termina.
Aumenta. Olvídate de lo público que, mira, te voy a dar 5 en el sello para que te quite lo
público. Y como empresa privada va a heredar el mismo problema.
Lo único que funciona es la gestión privada.
Lo heredará.
Es más barata para los ciudadanos. La gestión privada es más barata para los ciudadanos. Lo público se ha demostrado que aumenta.
Es caro
la
y
necesidad
malo.
De mano de obra. La gestión es ineficiente. El gasto se dispara. Porque como ha dicho muy bien Enrique, es muy fácil.
Pero,
oiga, que tengo un déficit de 10
públicos.
Millones.
¿Qué ha ocurrido?
¡Catapón! Hombre, así gestiono yo lo que tú quieras.
Que son esenciales, que tienen que estar en
mano. Te hago otra pregunta, Joaquín.
Y la limpieza de una
¿cómo
ciudad?
¿Cómo solucionas con una empresa privada? Perdón, con una empresa pública. Joaquín, con una empresa pública, ¿cómo solucionas la abstención laboral, cómo soluciona, perdón, el absentismo laboral, cómo soluciona las bajas, cómo lo soluciona la empresa pública?
Con los mismos criterios que una empresa privada.
No, de eso nada. Perdona, de eso nada. Yo en un contrato privado te contrato el servicio cúmplelo con el personal que tú estimes necesario.
Enrique, el marco legal es el mismo.
No.
Lo que hay que aplicarlo.
No, sí, pero es la forma de dimensionar.
Para los trabajadores.
Es la forma de dimensionar. El trabajador tiene la misma cobertura.
Nunca se aplica.
Tiene la misma cobertura. Pero yo a usted como empresa le pido un servicio. Quiero esto limpio. Y usted decidirá si lo hace con 300 trabajadores o con 400. Y si le faltan 100 un día, será un problema suyo. Pongo otros 100. Pero si yo los tengo municipales, a mí me faltan 100 y yo vuelvo a poner otros 100. El absentismo laboral. Las bajas.
Pero bueno, ¿tú te crees que cuando una empresa...
Yo me lo creo todo.
Una empresa privada...
Yo me lo creo todo.
A la hora de firmar un contrato no prevé precisamente la necesidad de contratar personas.
Que lo prevea.
Que vale el contrato. Es que vale el presupuesto.
Perfecto,
es que vale el coste.
Pero yo me entero. pero hay una competencia.
Pero lo pagas.
No, porque hay una competencia.
Sería más barato sin lugar a dudas.
Es que aquí no hay negociación con lo que tenemos ahora mismo.
Vamos.
Y municipal tampoco hay negociación.
No, increíble. Sería más barato, seguro. No,
lo que pasa que es que yo lo que elimino son todas las peleas laborales. Yo, porque me tengo que estar peleando laboralmente contra los trabajadores de Limasa y sufriendo laboralmente. Es que no tiene ningún sentido. No tiene, llegado a este punto, es que no tiene absolutamente ningún sentido.
No, es que el tema no es que no se ha peleado, es que el tema se le ha consentido. Vayamos a decirlo claro. Y durante estos años se le han consentido todas las irregularidades que se han presentado y se lo ha consentido el alcalde.
Como se enfrenta a un conflicto. Digo, una empresa privada no lo hace un ayuntamiento.
Una empresa privada.
Por una razón lógica, porque el ayuntamiento, como político, no tiene interés ninguno en crearse un conflicto con la ciudad.
En quitarse votos, en votos.
La empresa privada le da igual, porque tiene un objetivo, que es que tiene un contrato que tiene que cumplir, y en caso contrario, pues.
Y que despide a la gente y que resuelve el tema rápidamente.
Si te tengo que despedir porque tú no cumples, y ya digo que aquí partimos del principio que todos estamos absolutamente de acuerdo, que al trabajador hay que protegerlo absolutamente.
Sin lugar a duda, con todos los derechos del mundo.
Pero aquellos que abusan de sus derechos también tienen que aplicarse la ley.
Otro detalle, Joaquín, fíjate lo que eliminaríamos. Termina una negociación del comité que desarrolla en el ayuntamiento, que es una cuestión social que eliminaríamos, ¿vale? Y está toda la prensa esperando sacar la foto o el vídeo de quien sale de la negociación. Con una empresa privada eso lo eliminaríamos de tajo. Es que no sería noticia para nosotros.
Pero
eso sería un adelanto bestial.
Estoy de acuerdo
bestial.
En que aquí se ha creado una bestia, ¿no? Pero estamos hablando de la empresa, o ya sea pública, o una empresa pública o una empresa privada, que es la responsable de la limpieza diaria de la ciudad de Málaga. No estamos hablando de la empresa que suministra los folios al ayuntamiento. Que si mañana hay un problema con esa empresa.
Tiene que ser igual de eficaz, me da igual.
Hay un problema aquí, compro otro sitio, pero vamos inmediatamente. Estamos hablando de una empresa
que tú estás partiendo
una
la base,
infraestructura y un servicio que repercute al ciudadano minuto a minuto.
Joaquín, pero es que estás partiendo de la base de que tú puedes tolerar empresas que no te cumplan. Joaquín, es que yo no quiero que toleres que tampoco te cumplan con los folios.
Cuando la empresa no te cumpla, la limpieza no te
sancionas.
Cumpla. Sancionas. Pero mientras tanto, ¿qué pasa?
Mientras tanto pasa nada. Mientras tanto es prestamos otro servicio y lo pagas tú.
Pero si es que hay ayuntamientos más importantes que de Málaga que tienen empresas privadas en la limpieza, pero ¿cómo se puede
pero
decir?
Si la...
Pero no, si es que el servicio... Barcelona, Madrid, en todos esos sitios, pero, no interés de la ciudad...
Pero
es
que voy a decir una cosa, para finalizar. El servicio más sensible que puede tener una ciudad es la seguridad. Y la seguridad pública no, pero la seguridad privada está externalizada, además por ley. Por la ley de seguridad privada. El servicio más sensible, que es la seguridad, en edificios municipales, en la administración, en todos sitios, está externalizada. ¿Cómo he hablado de la limpieza? Si es una cuestión menor. Si la seguridad, que es que te pongo mi bien en tus manos, está externalizada. ¿Qué me está contando? No, el servicio primario es la seguridad.
Bueno, pues estamos ya en los últimos minutos. Tenemos que dejar el debate aquí. Por cierto, sitios señeros de Pedregalejo que están cerrando. El Caleño, el Lirio.
A mí me da una pena tremenda.
Pero muy fácil. Primero porque los aparcamientos hoy día es tan difícil.
Es difícil, muy
difícil.
Y
además porque ponen mucha sanción los policías locales de aquel sector, porque si aparcas mal, y es normal que te multen. Y antiguamente, pues no. Y la verdad es que también... el criterio de trabajo de lo que hemos hecho de los sacrificios que hoy la juventud no lo hacen, antiguamente los antiguos pues trabajaban de sol en sol, trabajaban las horas que hay que salir y hoy día pues la juventud pues no quiere trabajar tanta hora y lo entiendo que a lo mejor pues tienen otra idea y las generaciones no renuevan.
Un abrazo
y no renuevan.
A Francis, que es la última propietaria, y le doy un abrazo desde aquí con mucho cariño.
Bueno, pues recuerden, mañana empezaremos unos minutos más tarde porque a las 5 se presenta Mitchell como nuevo entrenador del Málaga. Muchas gracias, señores.
A ver si trae
buen aire
nuevo y así también algunos de aquí de la tertulia. Con eso aire nuevo también llega también.
Nos marchamos, les esperamos mañana. Buenas tardes, Málaga.